Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30, si nos escuchan desde Canarias, bienvenidos a este tramo final de Tiempo de Juego, como siempre, hasta la 1:30 con todos ustedes. Es un domingo distinto, un domingo diferente, no hay petición de paso urgente en ningún campo de primera división para que escuchemos ruedas de prensa, protagonistas, etcétera, etcétera, porque no hemos tenido fútbol en ese tramo habitual entre las 9 menos cuarto de la noche y las 10:30 de los domingos. Ya lo saben, ayer se tomaba la decisión de suspender el partido entre el Celta y el Real Madrid debido a los desperfectos que había ocasionado el temporal en una de las zonas cubiertas de Balaídos. Y por miedo a que hoy hubiera algún tipo de percance. Así que se suspendía ese partido que todavía no tiene ni fecha y evidentemente hora para celebrarse. Todo apunta a que será pues cuando se esclarezcan los acontecimientos en el camino europeo de los dos equipos, del Celta y del Real Madrid. Pero de momento la agenda de los dos equipos está súper cargada. No hay fechas libres, así que enseguida hablamos con todo el equipo a ver cuándo se puede jugar ese Celta-Real Madrid y cómo se ha gestionado la anulación del Celta-Real Madrid. Por cierto, el Madrid sigue líder de Primera División, con un punto de ventaja sobre el Barça y dos partidos menos. Dos partidos menos y todavía, aún así, es líder el Real Madrid. Hoy se ha jugado, por ejemplo, vamos a hacer un repaso de todo lo que ha pasado en el día de hoy, el partido del Sevilla, segundo pinchazo consecutivo después de lo de la pasada semana en el Estadio del Español. Sevilla 0, Villarreal 0, el Sevilla que llevaba 27 partidos seguidos marcando en el Pizjuán hasta hoy. Asenjo ha sido el mejor, el portero del Villarreal. Le ha parado un penalti a Nasri y en el descuento ha hecho una de las mejores paradas de la temporada. Parada increíble, tienen que verla. El Sevilla sigue tercero con 43 puntos, está a 2 del Barça y a 3 del Madrid, pero insistimos, el Madrid con 2 partidos menos. Así que el Madrid, insistimos, tiene una posición francamente favorable para él. El Villarreal es sexto con 35 puntos en puestos de Europa League y con 3 de ventaja sobre Eibar, Español y Athletic Club de Bilbao. Hoy, una de las noticias en este partido ha estado en el fondo donde se ponen los viris. Han visto el partido sentado, sin ningún distintivo como pancartas, bufandas o banderas, pero con una pegatina que prácticamente llevaban todos los aficionados del estadio que decía «Yo soy viri». Ha habido una reacción de apoyo hacia ese sector del sevillismo, hacia ese sector que mayoritariamente es pacífico. Hay otra sección en el grupo de los viris que ha dado muchos problemas en los últimos meses, de ahí que la Comisión Antiviolencia le haya declarado como grupo violento. Esa falta de apoyo desde ese fondo del Sánchez Pizjuán incluso la ha notado Sampaoli.
Ojalá que el día de mañana tengamos el apoyo de la gente porque es muy importante. Siempre es muy bueno para nosotros y para el para agobiar a un rival que estaba totalmente metido atrás, que la gente hubiera estado con nosotros.
Pero hoy no ha estado con ellos, vamos a ver cuánto dura esta situación. Luego estaremos en Sevilla para que nos cuenten el ambiente que hay en torno a este asunto y después de dos pinchazos consecutivos del conjunto de Sampaoli, que evidentemente ha desperdiciado una ocasión importante para uparse a lo más alto de la clasificación. Sporting 2 a la vez 4, Traoré y Carlos Castro para el Sporting, antes Sobrino, Santos, Méndez y Alexis para el Alavés. El Sporting lleva una victoria, 3 empates y 16 derrotas en los últimos 20 partidos. El Alavés, con 9 suplentes, ha sido mejor en el Molinón. El acta, además, recoge el lanzamiento de objetos después de la señalización de los 2 penaltis, una botella que no impactó en nadie, botella de plástico, y una moneda que golpeó en la espalda del asistente sin causarle ningún daño. Ojo al Molinón, foto, porque ya tiene la historia todavía pendiente de lo de los gritos de racismo de la primera jornada. Si siguen este tipo de anotaciones en los actas puede haber problemas, ¿no?
Sí, hay que recordar que de la primera jornada de los grupos, de los insultos racistas a Iñaki Williams, todavía pesa una posible sanción. Hay que decir que está suspendida porque está de forma cautelar en el TAD. Pero bueno, esto en teoría sería una multa económica y si vuelve a suceder sería otra sanción y volvería en este caso a poderse cerrar el Molino.
Luego estaremos en Gijón para también palpar el ambiente porque es una derrota que ya huele casi a arrojar la toalla. A ver cómo está su entrenador. Hoy su afición estaba así.
Horrible, sin palabras.
Un desastre más.
Muy triste. Así no vamos a salir adelante esta liga.
Creo que muy malos somos.
Horrible. Soy enormemente pesimista.
Horrible. La palabra es horrible y creo que muchos se quedan cortos. Pellegrino, el entrenador del Alavés, no ha querido comentar lo que ayer protagonizó su club, que fue pues pedir el aplazamiento de la semifinal de Copa para llegar a ese partido en las mismas condiciones que el Celta. Recuerden, el Celta no ha jugado partido este fin de semana. De todas formas, aunque lo hubiera jugado, iba a jugar con 10 suplentes, o sea que tampoco iban a notarlo mucho en el campo. Y hoy el Alavés ha jugado con 9. En fin, que hoy le han preguntado a Pellegrino por esa decisión del club de pedir el aplazamiento del partido.
Yo estoy preparado para jugar los partidos y es algo que no depende de mí, no puedo valorar algo al respecto, ¿no?
Sí, en las últimas horas le han comunicado algo al respecto de ese partido que han propuesto que se aplazase.
Con respecto al club no quise que me dijeran nada porque, bueno, estoy centrado en el partido y todo lo que sea extrafutbolístico a nosotros, como no podemos hacer nada, lo único que hace es te quita energía y al final nos descentra de nuestra función, ¿no?
Pues habrá semifinal el miércoles en Mendizorroza, con ese encuentro entre el Celta y el Alavés. Alavés Celta en Mendizorroza, con el empate de la ida. 0-0 fue en la ida.
Sí.
0-0 en la ida. Es que me pasan tantas cosas que se me van los resultados. Real Sociedad 3, Osasuna 2. Navas, Vela y Juanmi para la Real. Codro, el hijo de Codro, este se llama Kena Codro, y Sergio León para Osasuna. En medio de un gran temporal, en Donosti. Viento, lluvia, granizo, se ha ido la luz en Anoeta en dos ocasiones. Ha habido una que ha sido preciosa porque se ha ido la luz, luego ha vuelto la publicidad, parecía el descanso de la Super Bowl. Y como estamos en día de Super Bowl, digo, ahora va a salir Lady Gaga ahí en San Sebastián a cantar, pero no ha sido así. Ha durado poco, los parones. Por primera vez Osasuna enlaza 13 partidos sin ganar en primera. La Real, por el contrario, es el equipo que más ha mejorado de un año a otro. Tiene 17 puntos más que en la misma jornada del año pasado. Es quinta a solo un punto de la última plaza, que da opción a jugar Champions en manos del Atlético de Madrid. Osasuna sigue penúltimo con 10 puntos a 8 de la salvación. Hemos tenido también, por supuesto, fútbol internacional. En Inglaterra ha ganado el City de Guardiola en el descuento con doblete de Gabriel Jesús. Manchester City 2, Swansea 1. Y del partido destacamos las palabras de Agüero, suplente, y un jugador que tiene pinta que puede cambiar de aires la próxima temporada.
Cuando te toca estar en el banco hay que esperar la oportunidad y bueno, quedan 3 meses para dar lo mejor y tratar de ayudar al equipo y bueno, después se verá qué es lo que pasará con mi futuro, ¿no?
3 meses para dar lo mejor y después ya veremos lo que pasa con mi futuro. Por cierto, Leicester 0, rival del Sevilla en Champions, United 3. Ha ganado el equipo de Mourinho, ha metido un gol, Mata, el tercero, buen gol. Y en la clasificación, el otro, Mkhitaryan el primero y el segundo, Ibrahimovic. En la clasificación sigue líder el Chelsea con 59 puntos, seguido por el Tottenham con 50 y el City con 49. Ojo al Leicester, que ya está empatado con la zona de descenso a segunda división. Y el año pasado ganó la Liga. Creo que esto pasó, he leído hoy, en el 38, que el City bajó en el año 1938, que el City bajó después de haber ganado una liga el año anterior. Bueno, pues como se duerman los laureles, le puede pasar al Leicester. En Italia, Juve 1, Inter 0, Milan 0, Sampdoria 1 y Pescara 2, Lazio 6. Recuerden que le ha goleado también el Nápoles este fin de semana, ha metido 7 fuera de casa. En la clasificación, la Juve es líder con 54 puntos, seguido del Nápoles con 48 y la Roma con 47 y un partido menos. Hemos tenido final de la Copa de África, final para Camerún. Cooper ha perdido todas sus finales a un único partido. Ha ganado Camerún a Egipto. Ha perdido 2 con el Mallorca, Cooper, 2 con el Valencia, 1 con el Aris de Salónica y 1 con Egipto en el día de hoy. Pues son muchas finales, perdidas por Héctor Cooper. Vaya datos. En segunda división se han jugado 5 partidos en el día de hoy de la jornada 21. Oviedo 2, Mallorca 1, Rayo 0, o Rayo 1, mejor dicho, Almería 0, en un encuentro en el que ha sido noticia el asunto Zozulia, el ucranio que mañana tiene que decidir si juega o no en el Rayo Vallecano. Antes del partido ha habido concentración en las inmediaciones de Vallecas, dando una serie de papeles en las que salía la cara de Zozulia, el signo de prohibido por delante, no eres bien recibido, eso es, no eres bien recibido, not welcome, en inglés lo decían a Zozulia para que lo entendiera perfectamente, y después durante el encuentro ha habido cánticos contra el jugador, al que han tachado directamente de fascista, también algunos directamente de nazi. Hoy, representantes de las peñas decían esto a los medios de comunicación antes de que arrancara el partido.
Estos días hemos estado escuchando que la afición ha impedido un fichaje de un neonazi y más cosas. Eso no es así. Nosotros no hemos impedido nada. Nosotros hemos mostrado un rechazo a lo que creemos que es un fichaje que va contra los valores de este club. Fichar a un jugador que apoya a grupos racistas, creemos que es una contradicción por la que no queremos que pase y se vea inmerso en nuestro equipo, el Rayo Vallecano.
Si el jugador decide que quiere jugar en el Rayo Vallecano y aquí simplemente no va a ser bien recibido. Si él considera que tiene que jugar aquí, perfecto, porque es su decisión, nadie le va a cuestionar. Pero no es bien recibido por el conjunto y la masa social del club.
¡Esta es la grada antirracista! ¡Esta es la grada antirracista!
Esta grada antifascista sonaba hoy en Vallecas. ¿Ha habido algún problema más con Martín Presa? ¿Ha tenido problema para acceder al campo, para salir, para lo que sea, Fouto?
No, ninguno. Ha recibido pañoladas los minutos 13 y 24 de la primera y de la segunda parte, al grito de Presa, vete ya, y sin más...
Pues entonces lo de siempre.
Es que lo de siempre, ahora.
Sí. Iba a decirte que nada, que,
es que son todos,
un día más en la oficina para Presa.
Está acostumbrado ya.
Levante 2, Nastic 1, ¿cómo está el Levante? Reus 1, Getafe 1. En este partido ha habido pollo, ¿eh? Ha echado el árbitro a 2 del Getafe.
Ha pitado un penalti a favor del Getafe, que se ha puesto 0-1 y ha expulsado 1 del Reus. Y luego en la segunda parte ha echado a 2 del Getafe.
Y a Bordalás.
Y a Bordalás.
Y a Bordalás. 3, sí, sí. Por cierto, Bordalás luego en la sala de prensa ha estado súper calmado. Lo cual le honra, teniendo en cuenta que el partido había sido como había sido. Reus 1, Getafe 1. Y Girona 2, Valladolid 1. En la clasificación sigue líder el Levante, 52 puntos, que le podía subir la semana que viene, seguido por... Es una broma, ¿eh? No puede subir el Levante la semana que viene, a ver si alguno va a pensar, va a echar cuentas y va a pensar que el Levante matemáticamente puede subir. Seguido por el Girona con 45 y por el Cádiz con 40. Los puestos de descenso los ocupan Mallorca, Almería, Mirandés y Nastic. Hemos tenido tenis. Vamos a irnos ya con el mundo del tenis y con Pablo Carreño, porque en Copa Davis, Angelito, Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Nos ha costado muchísimo superar la eliminatoria ante Croacia.
Sí, la verdad que es una eliminatoria que el jueves todos, empezando por ellos mismos, aunque no lo dijesen, la dan por ganada. De hecho, ayer, cuando se complica y nos ponemos mirando al abismo 2-1 en contra, Conchita Martínez dice que nadie esperaba esto, pero hoy han dado una lección de sensatez, de calma, de tenis también, por qué no decirlo, Roberto Bautista y Pablo Carreño, para ganar los dos partidos. Y por cierto, Juanma, y mañana la vas a ver en todas las televisiones, acaban de descalificar a Canadá de la Copa Davis porque Shapovalov le ha pegado un pelotazo en el ojo al juez de silla, literalmente, lo vas a ver mañana en todas las televisiones. Intenta, enfadado porque va perdiendo 2-0 en el quinto punto y decisivo, pegar un pelotazo de estos que se van a la grada o que se vaya donde sea, pero sale en dirección al juez de silla y poco más y le arranca el ojo. Está volando esa imagen por todas las redes sociales y mañana las verás en las televisiones, porque es brutal el pelotazo y a la velocidad que va el que le da Shapovalov, canadiense, que le ha costado la descalificación a su país de la Copa Davis, contra el juez de silla.
Hemos ganado 3-2, recordemos, a Croacia, nos metemos en cuartos de
Serbia,
final contra Serbia y jugamos en Serbia.
En Serbia.
Y la gente dirá, ¿por qué jugamos siempre fuera?
Porque ya sabes que aquí se juega en el lado contrario, o en el sitio contrario al que hayas jugado la última eliminatoria. La última con Serbia fue en casa, así que nos toca visitarles, seguramente con Novak Djokovic, que ha jugado esta primera eliminatoria,
¿sí?
Y seguramente también con Rafa Nadal, que aunque no lo digan públicamente, pues si está bien físicamente, va a estar en esa eliminatoria en Serbia del 7 al 9 de abril.
Del 7 al 9 de abril. Pablo Carreño, recordemos, ha dado el punto definitivo para España, ha jugado el último punto y antes había igualado la eliminatoria, como ha contado Angelito, Roberto Bautista. Enseguida estamos allí, en Croacia, con la delegación española. En golf, por cierto, buena noticia, hiper repetida en el tiempo de juego durante todo el día. Sergio García ha ganado el torneo de Dubai, título número 12 en el circuito europeo. No ganaba un título desde el Masters de Qatar en el año 2014. Hemos tenido baloncesto, se han jugado 5 partidos de la jornada número 20 en la Liga CB. Barça 68, Bilbao Basket 76. ¿Cómo está el Barça también? El Barcelona de baloncesto, mal en Euroliga y mal ahora también en la Liga. Andorra 82, Baskonia 91, Zaragoza 102, Betis 99, Tenerife 89, Juventud 75 y UCAM de Murcia 61, Real Madrid 89. Sigue líder el Madrid, seguido de Tenerife y el Valencia Basket. Los puestos de descenso los ocupan el Río Natura Montbus y el Manresa. Ciclismo, última etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. La victoria en la general ha sido para el colombiano del Movistar, Nairo Quintana. Este año, recuerden, el plan de Nairo Quintana es correr Giro y Tour. La última etapa se la ha llevado el francés Brian Coquard, del Direct Energy al Sprint. En la general, el mejor español ha sido Jonathan Castro Viejo, que ha sido décimo, un poquito atrás. Y en rugby, se ha jugado un partido hoy del Six Naciones, que ha arrancado este fin de semana, arrancaba ayer. Gales le ha ganado por paliza a Italia, 33-7. Vámonos hasta Croacia, para ver cómo está el hombre que nos ha dado el punto definitivo en la Davis. Pablo Carreño, hola Pablo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué estás haciendo? ¿Estás cenando o ya habéis acabado?
Sí, estamos celebrando un poco la victoria.
Ha costado, ¿eh? ¿Ha costado?
Ha costado, no era fácil. Parecía que iba a ser una eliminatoria muy sencilla porque no venían los principales, los mejores croatas, pero bueno, jugando fuera de casa siempre cuesta y bueno, al final se ha podido sacar.
Claro, es que la gente decía, a ver, pero juega a Pablo Carreño, que tú que eres el 26 ahora mismo del mundo, el 26.
Sí, 26.
Contra el 300 y pico, y aún así, macho, es que hay que sudarlo, ¿eh?
Bueno, están 300, 200 y pico, pero la verdad es que han estado mucho mejor, ¿no? Han estado cerca del 100, son jugadores que ya han jugado a tenis, que no son novatos, ¿no? Y bueno, juegan con la afición, con el público, y te meten mucha presión, ¿no? El público pues intimida un poco, también era la primera vez que jugaban Copa Davis y todo eso pues te afecta.
El viernes te estuve viendo, en el primer punto, qué lío en el último tiebreak. O sea, hubo ahí un final de partido súper extraño con el juez de silla, que sí. No sabía si el ojo de halcón luego le daba primer saque al rival o no. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, fue raro porque era bola de partido para él. ¿Sí? Yo resté, la bola fue a la línea, pero un espectador cantó out. Y bueno, con la tensión del momento te puedes imaginar que con 7-6-5, 7-6 en el tie-break del quinto set, jugando una eliminatoria de Copa Davis, pues tiene mucha tensión, ¿no? Yo pensaba que había cantado en línea la bola mala y paré el punto y, bueno, el árbitro daba ya partido para los croatas porque en línea no había cantado la bola mala. Luego el referee de la ITF, pues, vino y dijo que se repetía el punto porque había cantado alguien del público y, bueno, eso no se puede hacer, obviamente. Sí. Y bueno, al final la cosa...
Claro, pero yo interpreté, Pablo...
Se repitió el punto, pero luego también pidieron el ojo de halcón, el árbitro lo concedió, bueno, una cosa muy extraña.
Sí, es que luego interpreté que él salió beneficiado porque luego tenía dos saques, claro, quiero decir que tenía primer saque cuando y tú ya habías restado bien, ¿sabes lo que te digo?
Sí, 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 pero bueno, como él se cantó led, digamos, porque yo paré el punto porque escuché un out, pero bueno, yo creo que ahí pues algún warning, ¿no?, para la grada o para el equipo croata por la afición, que también, bueno, la afición está muy bien que anime, ¿no?, pero dentro de unos límites.
¿Cómo?
Y bueno, al final no se pudo sacar el partido, se perdió un resultado muy ajustado, fue una derrota bastante dura, un complicada, ¿no?, de asimilar para mí, pero bueno, por suerte tenemos un número uno como Robert Bautista que dio la talla y ganó sus dos partidos.
Una cosa, cuando hoy sabes que tenías que jugar el punto definitivo, ¿cómo estabas? Estabas diciendo, joder, qué marrón ahora esto en mis manos, si seguimos o no seguimos.
No, bueno, la verdad es que ya ayer Conchita ya me había dicho que si había quinto partido que yo lo jugaría, que me preparase, y bueno, yo estaba deseando, ¿no?, poder resarcirme de la derrota del otro día. Robert, en un partido 4 sets, consiguió ganar a Skubor, que era el que me había ganado en el primer día.
Sí, sí.
Y bueno, pues yo creo que estaba más tenso viendo el partido de Roberto, que al final hubo mucha tensión en el tiebreak final, tal, que luego cuando yo entré a la pista, ¿no? Cuando entré a la pista, pues un poco ya con la experiencia del primer día, pues me sentí un poquito más cómodo.
¿No estabas nervioso al principio ni nada?
Sí, sí, claro que estaba nervioso. Claro. El estar nervioso es inevitable.
Claro.
Jugué con un cosquilleo en la barriga durante los dos primeros sets, pero bueno, una vez ya te pones dos sets arriba, aparte del segundo set bastante solvente, ¿no?, ganando 6-1, pues bueno, se te va pasando un poquito.
Y en algún momento uno piensa, joder, tenía que haber venido Nadal, ¿ves? Al final tenía que haber venido Nadal aunque solo fuera para asustar a esto, o sea, que lo hubieran ahí sentado.
No, bueno, eso no lo piensas, ¿no? Yo creo que somos un gran equipo con y sin Nadal. Está claro que Nadal pues es una pieza fundamental, ¿no?, y clave en cualquier equipo, porque es una de las grandes figuras del tenis. Pero bueno, yo creo que tenemos un equipo también competitivo sin él. Robert ha demostrado que ir de número uno ya lo domina y lo ha hecho muy bien. Y bueno, en el dobles se ha perdido en el quinto set, pero la experiencia de Feli y de Marc también me han ayudado mucho, me han dado muchos consejos estos días para encarar este último partido y al final ha salido bien la cosa.
Pablo, del Sporting no te digo nada, ¿eh? No, tú, no, como, favor, como no, si no, no hubiera pasado nada.
Porque también he estado un poco para extraerme un poquito del partido de Roberto, que, bueno,
sí,
estaba demasiado nervioso y demasiado tensa la cosa, pues iba mirando cómo iba el Sporting, que estaba jugando a la vez.
Y te ponías peor.
Y no sabía qué mirar.
Y dices tú, joder, macho, salgo de Guatemala y me meto en Guate peor. Pues sí, directamente lo que hago yo también. Yo ya no sé para dónde mirar, pero bueno, habrá que llevarlo con... como podamos.
Bueno, esperemos que levanten el vuelo, que todavía se...
Difícil. Si llegas a ver el partido, no creo que dijeras esa frase. Que...
Vi un rato la primera parte.
¿Ah, sí? ¿Cómo lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿En el live?
Bueno,
¿en el móvil?
Por internet.
Vale. Bueno,
que no cuente cómo, por si acaso.
Bueno, Pablo, que lo disfrutéis. ¿Os vais a liar mucho o pronto para la cama?
Bueno, mañana tenemos avión, bueno, tenemos que ir coger coche a Zagreb a las 8 de la mañana, claro, y entonces... hay jugadores como Feli y Marc que juegan en Francia la semana que viene. Yo la semana que viene descanso, pero bueno, hay que entrenar, así que prontito para la cama.
Muy bien, un abrazo, Pablo.
Venga, un abrazo.
Gracias, luego. Pablo Carreño, en el partidazo de la cadena COPE. Están abiertos los sistemas de comunicación con el partidazo, no, en el tiempo de juego, tramo final. Están abiertos los sistemas de comunicación, ¿no?
Sí, mira, nos mandan un WhatsApp al 637-230010 para decirnos que parece mentira, Carreño ha vuelto a la COPE, nos dice este oyente. Hay uno que ya está preparado, uno que yo me sé, y ahora hablas en inglés y todo, Toñito, ¿eh? Ready for Taruguito 6 sesión.
Claro, en día de Super Bowl,
preparado ya.
En día de Super Bowl, Antonio siempre habla en inglés.
De Taruguito, muy bien, en tiempo de juego. Mi mayor aspiración hoy es que me dejen hablar sin que me atropellen. ¿Seguirán rajando de @Torres?
Es una de las cuestiones que vamos a plantear, sí.
Vamos a abordar, ¿eh?
Vamos a abordarlo.
Yo esto lo adelantaría en el guión, ¿eh?
Sí.
Pues vamos detrás. La solución
más para... eso que otras cosas que habláis vosotros.
Bueno, hay aquí mucha polémica con el tema de las fechas. Propone un oyente que la solución para recuperar los partidos del Madrid, escucha esta, Miguelito, es que se juegue el Celta-Real Madrid el mismo día que el Valencia-Real Madrid. Y que al partido de Mestalla vaya el Castilla. Luego dice otro oyente que el problema del Sporting no estaba en el banquillo. Por lo que parece, los dos mejores años del club han venido cuando la Liga ha sancionado a sus dirigentes impidiéndole gestionar los fichajes de manera libre, nos dice un sportinguista. Y habría menos problemas de calendario en España si la Copa del Rey se jugara a un partido y no a dos, para que la ganen siempre los mismos.
Es un tema que deberíamos hablar un día, ¿eh?
No lo vamos a hablar nunca, ¿verdad?
Un día deberíamos hablar de si es conveniente la Copa a un único partido.
Bueno, tuiteamos desde @TJCope los domingos por la noche y en el WhatsApp 637-230010.
Es domingo, este es el tramo final de Tiempo de Juego, arrancamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No has llegado a ir a Vigo, ¿no?
No.
Bueno, es que, por ejemplo, los de cuatro sí han ido a Vigo.
He visto a Alvarito Montero.
No, claro, sí, tenían el billete sacado y hemos dicho, pues ya de tenerlo, vete a Vigo.
Y Alvarito Montero coincidió en el avión con Martínez Munuera.
Sí, por cierto, luego lo digo en el tertulión. Sí. O sea, le pregunta a Martínez Munuera Álvaro Montero en el aeropuerto de Santiago de Compostela y Martínez Munuera coge el teléfono como si fuera un futbolista y huye de la cámara como si le fueran a hacer un tercer grado. Si lo único que tenía que decir Martínez Munuera es, pues mira, yo vengo aquí a Vigo a certificar que el partido se suspende y estaré a las órdenes de lo que diga el Ayuntamiento y la Liga. No quiso hacer ningún tipo de declaración.
Normal, es que no tiene por qué hacerla.
No, esto, hombre, ¿no? Sé que no está obligado, pero tan difícil es que se te hace con la cabeza, pues mira, vengo aquí y tal. Es que me pareció fatal, de verdad, que huyera como si fuera una estrella a la que le acaban de dar el Balón de Oro, de verdad, corriendo. Muy mal Martínez Munuera. Con lo bien que me cae un día en Mayenco. A ver, Miguelito.
No, que como no se ha podido viajar a Vigo, el equipo no lo ha hecho, Zidane ha organizado esta mañana un partidillo en el que han participado chavales también del Castilla, en el día que Cristiano Ronaldo ha cumplido 32 años. En ese partido ya han participado Pepe y Marcelo, que hubieran viajado a Vigo. No lo ha hecho James, que también hubiera viajado y que ya está recuperado de las molestias en el sóleo. El Real Madrid sigue enfadado por este asunto, se siente perjudicado. Hay preocupación porque no se sabe muy bien cuándo se va a poder jugar este partido. La primera fecha que tendría libre el Real Madrid es el 15 de marzo, aunque depende de si el Celta es eliminado o no en la UEFA.
y psicológicamente Zidane quiere transmitir a la plantilla, como tú decías, es una situación privilegiada, el Madrid con dos jornadas menos es líder, pero es un poco engañoso mirar la clasificación, saber que hay todavía 6 puntos en juego, y el mensaje que manda Zidane a la plantilla es que miren a la clasificación pensando que están con los mismos partidos que el resto de los equipos.
Vale, ahora me cuentas más en el tertulión. A Tuito Ruiz, a modo de avance en el Atleti.
Sí, hoy ha empezado a preparar ya la vuelta en Barcelona a la semifinal de Copa con una noticia muy interesante y muy agradable para el Atlético de Madrid, como es la recuperación milagrosa de Jiménez. Jiménez hoy se ha entrenado con normalidad y nos congratulamos de esta noticia, que seguramente tiene que ver con su empeño personal y con el trabajo de los fisios y de los recuperadores, pero una semana después de lesionarse en Vitoria contra el Alavés, el primer pronóstico después de las pruebas eran 2-3 semanas, en una semana ha conseguido recuperarse y ya está para mañana, si quiere el Cholo, meterlo en la lista de
convocados. Pues eso, o es una recuperación milagrosa o es un diagnóstico erróneo.
Bueno, yo creo, quiero pensar que los fisios del Atleti, que son los mejores de España, trabajan y no lo han hecho la primera vez, han recuperado a gente mucho antes de los pronósticos que se han dado, así que yo prefiero pensar en tú, como eres así, tú piensas siempre
no,
el otro.
No, no, pienso que puede haber un poco de las dos, partes, seguramente.
No, hombre, seguro que no, si es una lesión es, leve, no era una cosa de, era una lesión de aductores.
Capaz que sí.
En la misma que tuvo él hace tiempo. Oblak también ha empezado a hacer portería, esa es una buena noticia también, se operó a mitad de diciembre, lleva diciembre, enero, febrero.
Pero si la pregunta es si va a jugar Torres titular en el Camp Nou.
Torres va a jugar titular.
Titular en el Camp Nou.
Es mi opinión, mañana será información.
Bueno, por cierto, creo que es la opinión tuya y el deseo de todos los atléticos, después de lo que ha hecho en los dos últimos partidos.
Yo creo, no, si quieres lo mandamos al filial para que juegue con el filial.
¿Dónde están ahora, no?
¿Dónde están ahora? Y otra noticia, bueno, bonita, Lucas ha entrenado también con normalidad hoy, mañana tiene el juicio rápido y seguramente...
Hombre, noticia bonita precisamente no...
Bueno, digo para él, ¿no?
Que para él, es una noticia...
Ha vuelto a la normalidad del equipo, para el equipo también, es una buena noticia.
Mañana tiene juicio rápido por la mañana, a las 9.
Sí, y por la tarde viaja el equipo, vamos a ver si lo mete el Cholo, yo...
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí.
Vale, pues será una de las noticias del día, que Lucas viaje con el Atleti a Barcelona para jugar esa semifinal de Copa.
Será noticia, hoy es opinión.
Hola Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Tú me cuentas en el tertulión, ¿vale? Ahora mismo cómo han sido las cosas por allí por Barcelona, pero...
Ok.
Pero vamos, que todo preparado para el gran choque de Copa. Ayer demostró Luis Enrique que estaba pensando mucho, mucho en el Atlético de Madrid, dándole descanso de media hora a Messi, dejando en el banquillo a Luis Suárez. Ahora me cuentas, Oli, ¿de acuerdo?
Hasta ahora.
Bueno, pues esto es el tramo final de Tiempo de Juego y como cada domingo hasta ahora llega el tramo de opinión más influyente de la radio española, el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699 1314.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
77.345. Serie 19.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y ahora Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con 2 nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91 308-5000.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 3 sesiones gratis. Teléfono 990-2707 y en nuestra web laboratoriosbellido.es.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en este tramo final de tiempo de juego, en el repaso de noticias en esta primera media hora. Me he zampado la noticia más importante del día hasta ahora, y es que dentro de media hora arranca la Super Bowl en Houston entre New England Patriots y los Falcons, Atlanta Falcons. Ángel, ¿la más emocionante de los últimos años o no? ¿La más igualada?
Dicen muchos que una de las más igualadas y en la que está en juego, por ejemplo, uno de los mejores ataques de la década, Matt Ryan, el quarterback de Atlanta Falcons, y sobre todo Julio Jones, su receptor estrella, pueden ser dos de los mejores jugadores en ataque que hemos visto en esta década, pero es que enfrente tienen a un tal Tom Brady y a todo su séquito, que da igual a quién le pongan, les falta su receptor estrella, Gronkowski, pero da igual a quién le pongan, que acaba superando. Se lleva 4 Super Bowls, 3 MVPs, y quiere superar todos los registros y convertirse en el jugador con más Super Bowls de la historia.
Así que 39 años tiene, ¿no?
Sí.
¿Cuánto puede ganar Tom Brady al año?
No te lo sé decir, muchísimo dinero, pero hay que tener...
Muchísimo dinero es una gran respuesta.
Sí, es una gran respuesta.
Pensé que le pagaban en jamones.
No, lo busco ahora, pero sí. Pero ya te digo, desde que se... ¿Sabes qué fue el 199 del draft? Y desde que llegó, le dijo a su jefe, al que ahora le paga ese dineral, que ahora miramos cuánto es, siendo el 199 del draft, le dijo, sí, soy el 199 del draft, soy una sexta ronda, pero es la mejor decisión que esta franquicia ha tomado jamás. Pues, eso es lo primero que le dijo a su jefe, y lo ha cumplido.
Bueno, pues nada, estaremos en directo, ¿eh? En lo que pase en el partido. Ya hay imágenes aéreas del estadio donde se va a jugar el encuentro y daremos en directo el himno de los Estados Unidos en honor a nuestro amigo Trump. Así que ahí estaremos en directo. Hola, Paco González, muy buenas.
Estoy buscando lo que gana Tom Brady. Dice que el salario mínimo interprofesional.
Sí, 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 sí. Joder, tiene que ser una barbaridad increíble lo que gane Tom Brady. Antonio Ruiz está aquí.
Sí, hombre.
Hola, Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú vas a ver la Super Bowl?
Pues no.
¿No te gusta?
No, porque cada vez que la veo echan a alguien, prefiero...
Pero a ti te gustan todos los deportes, Manolo.
Sí, pero cada vez que veo este echan a alguien de mis compañeros, prefiero no verla.
Mira, Tom Brady cobraba en el 2013 14 millones de dólares.
Pues ahora gana un poquito más. Es el décimo mejor pagado de la liga, no es el primero, ni mucho menos. Es el décimo mejor pagado y gana 27,1 millones de dólares.
27 millones de dólares más lo que pinche en publicidad,
claro,
que tiene que ser...
Es una barbaridad. Al final hay que quedarse con lo que gana Tom Brady, que es que... Giselle Bündchen pudo elegir a cualquiera y le eligió a él.
Sí. Es bastante menos que Messi, Cristiano o Neymar, ¿eh?
Sí, sí.
27 dólares son 20... ¿Qué? 24, 25 de euros. Pero es que aquí estamos hablando que no sé si serán limpios. Y los de Neymar son, por ejemplo...
Sí, sí, yo cuando lo dije pensé que me ibais a decir mucho más. Pero vamos, que me sorprende. La verdad es que no sé cómo llega a fin de mes el hombre con ese dinero. Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú lo ves o no lo ves?
Lo de la Super Bowl,
sí.
No tengo demasiado interés, la verdad.
Vale. David Albelda, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Tú la ves, la Super Bowl?
No, señor.
No, tampoco.
No.
Pero por convicción, o sea, ¿no la has visto nunca o es que no la has visto y no te mola?
He visto 2 minutos algún año porque ha coincidido la cosa así, pero no. Yo mañana me tengo que levantar prontito y llevar a mi hijo mayor al colegio.
Tú eres un padre como Dios manda, no como esos que ven la Super Bowl. Brotons, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Tú sí, ¿no?
Sí, yo la estoy viendo y además yo creo que lo mejor de la Super Bowl siempre es el descanso.
Sí, pero yo no tengo muchas ganas del descanso de hoy. A mí Lady Gaga no me pone nada. Viendo lo que hemos visto en los descansos de la Super Bowl en todos estos años, digo que no me pone musicalmente.
A mí
de ya, la otra forma tampoco, pero vamos.
Ya, que... pero hay algo que es el espectáculo de la Super Bowl, sí, el descanso, sí. que está fuera de
es el más
duda.
Caro de la historia. 10 millones de dólares ha costado el montaje.
¿Y la cantante aquella que cantó en alguna edición Victoria's Secret ya no canta?
Sí, sí, sí. Tomás Guas. Buenas noches.
Buenas noches.
Tú lo has hecho algunos años en el partido. Este sí. Año no lo haces, pero ¿lo ves o no lo ves?
Lo veré a medias con el Oporto. Voy al Oporto y la Super Bowl.
El Oporto. Emilio Pérez.
¡Drama! Oh. ¡Grande! Ya.
Hola, Emilio. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien. Han nombrado a Matt Ryan el mejor jugador de la temporada.
¿Sí?
Ayer.
Habrá un MVP de la temporada y luego un mejor jugador de la Super Bowl.
Que no
supongo.
Siempre coinciden. De hecho, hay pocos casos en los que coincidan. Le llaman Matty Ice porque es congelante.
Matt Ryan no se llama el portero del Valencia.
Mira, el mismo.
Pero también de nombre, digo. No solo Ryan, se llama Matt también, ¿no?
Cierto.
No. Ryan.
Y tú no lo has dicho en titulares, qué malo eres, Juanma. Tienes que haberlo dicho, lo de Ryan.
Lo de Ryan, ya.
Claro.
Y lo de
¿qué decir?
Salvar a
Perdona, Antoñito, pero yo soy el copresentador. No sé si te olvidas.
Eso es.
Ya, pero joder,
eso es una notición. Pero Antoñito, pero Juanma me ha guardado a mí.
Ah, por dónde,
el lujo.
¿Por dónde creéis que debemos empezar? ¿Por el fútbol o por el no fútbol? Porque el no fútbol también tiene lo suyo, de cómo se produjeron ayer los acontecimientos. Esta mañana, ya que hablábamos antes de Álvaro Montero, nuestro compañero de Cuatro estaba en Vigo y ha charlado con la gente de Vigo, los paisanos que andaban por la calle, paisanos y paisanas que andaban por la calle de Vigo, que opinaban esto sobre la suspensión del partido.
¿Cómo lo ve?
Una gilipollez. No, normal es como se juega.
La seguridad es poca cosa, pues me parece muy correcto.
Hombre, está un poco peligroso.
Y eso no nos costaba más que poner un par de orelitas.
Yo creo que no. De hecho, desde aquí con una grúa hubieran sujetado 4 orelitas, no hubieran hecho sin problema ninguno.
Eso no está seguro, no hay que caer.
Claro.
Caiga chapas al campo.
Y no lo juegan porque no le pegan a ellos la gana, por lo que sea.
Hombre, viento, pero tanto como dice, no.
Incluso nos ha arrancado también toldos y todo aquí.
Fue un viento muy, muy separado.
Muchísimo.
Lo que pasa es que esto está viejo y lo echan.
Es contenedores por el medio, sillas, de todo. La verdad es que no recordamos desde hace años tan seguidos.
Hay opiniones, para todos los gustos. Se me había pasado Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
No la voy a ver.
¿Tú no la vas a ver?
La voy a mirar.
La vas a mirar, pero no...
Pero no la voy a ver.
¿Cómo habéis visto lo de la suspensión del partido, el proceso hasta que se suspende, lo que hace el Madrid diciendo que ellos viajan, que el árbitro viaja también, etcétera? ¿Todos de acuerdo de cómo se han sucedido los acontecimientos o no?
Pues una cosa son los acontecimientos sucedidos y otra, supongo, el informe técnico que desaconseja o desaconsejó la celebración del partido porque podía haber riesgo para los espectadores y o jugadores. Yo quiero creer que estos señores que hacen el informe son personas objetivas sin ninguna dependencia de intereses.
Totalmente.
De los clubs, y por lo tanto no hay nada más importante en los estadios que la seguridad de los espectadores y por supuesto las protagonistas. Por lo tanto, a mí eso me parece bien.
A mí me parece que el fútbol ha perdido la cabeza, que el fútbol se ha vuelto loco. Es decir, este no es un asunto de fútbol, este es un asunto de seguridad. Es decir, discutir la decisión del alcalde con unos técnicos del ayuntamiento, discutir algo que va en beneficio de la seguridad por jugar un partido de fútbol, es que hemos perdido la cabeza, de verdad.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero me gustaría hacer la matización o lanzar la pregunta, que probablemente no tiene respuesta, de si en Balaídos se han estado jugando partidos con peligro.
Hombre, esperemos que no.
No, bueno, no lo sé.
Esperemos, porque, digo, esperemos.
Ya, pero no lo sé, porque probablemente.
El jueves en el partido de Copa cayó un aguacero en la segunda parte en el choque contra el Alavés. Increíble.
Yo he oído al alcalde hace muy poco, y también habló a la Copa, por cierto, y dijo que en Balaídos nunca se ha jugado a fútbol con vientos de 90 o 100 y pico kilómetros por hora. Pero de lo que ha ocurrido, hubiera podido ocurrir a lo mejor en alguna noche de partido. Y eso es lo único que a mí me inquieta, no es otra cosa.
Lo primero que digo es que el fútbol español es un poco cutre. O sea, ha habido dos partidos suspendidos porque el viento levanta cubiertas. Se ha ido la luz en la Noeta.
Sí.
Oye, como si no hubiera tormenta ni viento nada más que en España.
Bueno, hay goles que no se dan también.
Bueno, pero cutre, Paco, se han caído, se han caído torretas de la luz.
Centímetros y no
se han, se han, se han sí, caído diques, se han, sí, se han estropeado
que,
instalaciones.
Yo no he oído todavía, llevo 20 años haciendo el mismo programa y no he oído todavía que se ha levantado la cubierta de un estadio de la Premier, de la Bundesliga, de la Liga Italiana. Somos un poco cutre. Esa es la primera. La segunda, suspender el partido, ya está fuera de toda duda. Si alguien tiene un cargo público y le dicen sus técnicos problemas de seguridad, es que sería un loco el alcalde. Claro. O sea, bien suspendido está.
Y además es ahora, el propietario del estadio, me parece.
Sí, sí. Yo sospecho que este es la final del Mundial, lo arreglan. Porque hoy no había viento, porque sujetan una uralita, pero el domingo ponerse a currar, no sé qué, y encima hay viento, pues queda aplazado.
Pero Paco, no levantes esa sospecha.
No.
Sinceramente, mira, yo...
Si no, no levantas la sospecha, es un convencimiento, o sea, no es sospecha. Estoy convencido que si es la final del Mundial,
Paco,
se juega.
La vida de un bombero...
Vamos, se juega, no. Paco, se arregla.
No, pero Paco, la vida de un bombero, que es el que se tiene que subir allá arriba, a un bombero le da igual que sea la final del Mundial.
No, los bomberos no se dedican a arreglar.
Sí, sí, los bomberos son los que se suben ahí arriba. Los bomberos son los que se tienen que subir ahí arriba para desmontar.
Ni la vida de un
bombero o un técnico. Mira, si un bombero o un técnico tiene encima de su mesa un informe que dice que hasta el martes puede haber rachas superiores a 40 kilómetros.
Si ya está, si está dicho el informe, ya está. Pues lo que yo digo es...
No lo saquemos. No digamos que si se juega mañana la final mundial. Si está, está.
No, lo que yo digo es que hoy no había esas rachas.
¿Cómo que no? Perdona, el informe meteorológico que ayer contó Santi Peón dice que hasta el martes puede haber puntualmente rachas superiores a 40 kilómetros.
Sí, pero yo es verdad que hoy en Vigo no ha hecho viento.
Pero ¿qué tendrá que ver que hoy en Vigo no haya para que haya un informe
meteorológico? Sí, puede haber.
Es que es en Vigo donde está el estadio.
Que pueda haber puntualmente rachas de viento superiores a 40. ¿Tú sabes lo que es subirte a 40 metros o a 30 metros de altura y que venga una racha de más de 40 kilómetros hora?
Que sí, Barolo.
Por favor, que vemos a los
aviones... Sí, pero que es que no ha habido rachas.
Pero bueno, y si llega a ver...
Pero no lo ha sabido.
Pero ¿por qué se está hablando de este partido? Pero ¿por qué se está hablando de este partido y no se habla del Deportivo
Vega? No tiene nada que ver. Porque hay una semifinal de Copa, porque
eres,
hay un
jugador... Eres de primero, porque no hay fechas. Es que el Deportivo Vete puede jugar mañana, pasado, el jueves, el viernes por la noche. Pero el Celta está en Europa y en semifinal de la Copa y el Madrid está en Europa.
Esto no es un problema de fechas, que estáis confundiendo, que esto no es un problema de fechas. Esto es un problema de seguridad, que no es un problema de fechas.
No, pero Brotons, es que tú dices, ¿por qué habláis de este partido y no del otro? Pues te lo acaba de decir, porque partido...
No, vosotros estáis hablando de fútbol, no estáis hablando de seguridad, estáis hablando de fútbol, porque cuando decís fechas, habláis de fechas de fútbol.
Céntrate, Brotons, has preguntado que por qué se habla de este y no del otro, ya te lo hemos respondido, porque no hay fechas para este, para el otro sí.
Mañana, pero
es que primero es un problema de seguridad y luego ya viene el problema deportivo.
Ayer lo estuvimos hablando Roberto Palomar y Guas y yo, de los que estamos hoy aquí, que es que parece que ha habido un contubernio por parte del alcalde de Vigo con el Celta para preparar esto.
No, lo que ha habido
un contubernio. Ha habido un pesquero hundido, ha habido diques desbordados. O sea, que es que esto no es una broma, esto no sé.
¿Cómo va a haber un contubernio? Es una tontería.
Bueno, ya, pero perdona, es una tontería.
Y el técnico que tiene que mandar a la gente subir ahí arriba dirá: a mí me aseguran que mañana no hace viento. Yo lo desaconsejo. Y hace bien. Hombre, y el alcalde es que es su obligación moral, ya no legal.
Yo, por ejemplo, tengo mi opinión, Paco. Yo creo que el Real Madrid no hace bien anunciando que viaja a Vigo.
No, que el Madrid lo que quiere es intentar jugar.
Claro, pero creo que no hace bien que anunciando que viaja a Vigo, porque realmente ya a esa hora se sabía que el alcalde no quería que se jugara el partido. Bueno, y al final, la primera persona que tiene responsabilidad sobre todo lo que pasa en ese estadio es el alcalde. Sí. Bueno, pues entonces, oye, tienes que respetar, te guste o no, es decir, si el alcalde dice que no se juega, nosotros no viajamos.
No es una desobediencia civil. El Madrid lo que dice, nosotros jugamos... Porque nos interesa jugar.
Ya, pero que es que...
O sea, estaba, viajamos porque nos
interesa jugar. Pero el alcalde ya estaba diciendo que no se jugaba.
Pero hasta que la Liga no se lo
diga...
Pero es que la Liga no pinta nada ahí, la Liga.
Sí, pero al Madrid no le llama al alcalde de Vigo para decirle... Suspendido no viajéis, tiene que ser la Liga o la Federación.
Que quede claro que esa casa no es de Tebas. Esa casa es de los vigueses. De todos los vigueses, que es municipal.
Sí, pero al Madrid no le llama al alcalde de Vigo, porque no es su cometido.
Intenta aplazar el partido de Copa del miércoles. Pero es que de verdad que... Es decir, si ya pasamos al terreno deportivo, todavía es para enfadarse más.
Pero el Madrid intenta aplazar un partido de Copa que no juega él.
No, dices el Alavés.
¿El del Alavés?
¿Lo intenta el Madrid?
¿Lo intenta el Madrid aplazar eso?
Sí, lo intenta el Madrid, sí.
Ah, coño, que no hay un partido que no juega, lo intenta aplazar.
Espera, que eso sí que es noticia.
Esa es nueva.
El Alavés, o sea, la petición que hace el Alavés...
Petición que hace el Alavés, no. El Madrid propone que se retrase el partido, eso se lo dice a Tebas, se retrase el partido de la Copa para que puedan jugar ellos el miércoles con el Celta.
El que lo propone es el Alavés. Mira, el Madrid no habla.
No, el Alavés además se aprovecha en un plan ventajista para decir, oiga, si descansa el Celta.
Pero si he leído en algún sitio, Brotons, que habían propuesto jugar hoy en el Molinón. No se dieron cuenta que había una.
También mentira.
Claro, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo? Es que eso es algún periodista que se le ha ocurrido. Coño, que vayan al Molinón a jugar. Oye, perdona, mira, es que en el Molinón hay un Sporting Alavés que, por cierto, mejor se hubiera jugado el
Molinón. Además, se ha inventado el Pontevedra también. Que los Madrid Tebas están rotos. El Madrid con quien hablaba ayer era con la Federación.
Ah, pero hay gente en la Federación los sábados.
Pues supongo que por teléfono alguien la cogerá. O desde su casa. Y Tebas desde el primer momento sabía que se suspendía. Porque Tebas no es loco. Si hay mínimo riesgo de que una plancha de Uralita le caiga en un pie a un tío, pie, no tengo que atar a alguien. Pues ya lo sabía que lo iba a suspender, estaba esperando el informe. Y el Madrid sabía desde la Liga que no se iba a jugar.
Y luego
el Madrid, claro, es que tiene un problema de fecha.
Una cosa, no os echéis encima de Paco en ese sentido, porque tiene parte de razón lo de la chapuza del fútbol español. Hay muchos estadios en el fútbol español cutre. Y los conocemos todos de estar, y además los conozco por túneles de vestuario, tal, no sé qué, que dan pena, pero pena.
Eso no se tiene que discutir, pero
es
que
no discute nadie, pero también
pero eso es aparte de
Juanma, pero que hay una cosa del primer momento.
Vete a Italia, ¿eh?
Sí, sí.
Vete a Italia a los estadios que hay en
sí,
Italia.
Sí, pero sin embargo, vete a Alemania o vete a Inglaterra. No verás ninguno así.
Pero digo que también puedes citar Italia.
Pero vamos, es que bueno, ¿por qué no citamos el buen ejemplo, que es Inglaterra o Alemania?
Pero Juanma, pero hay una cosa que yo creo que es
Francia.
Yo creo que hay una cosa evidente de cronológicamente hablando, que es que en el día de ayer, cuando los técnicos dicen esto, oiga, ante la duda abstenerse. Claro, es que no hay más que discutir.
Sí. O sea, si
es
no, que nadie lo discute.
Va a haber viento, va a haber menos viento, que si 40 kilómetros por hora no puede subir, ¿qué puede pasar? Oiga, hay alerta naranja en Galicia.
Que nadie ante lo discute. La duda Tomás, abstenerse, no, coño. No nos demos la razón todos, porque nadie lo discute. Que el Madrid intenta forzar porque dice, joder, que no me cuadran las fechas. Pero
sí, claro.
El Madrid tampoco va a ir a una querella
además,
por fechas.
Son las fechas y porque luego para el Madrid es una, vamos a decir, putada directamente. Claro, porque no estaba previsto que jugaran los mejores en el Celta, es más factible sobre el papel.
Ya, pero es que eso no se sabe, es que está muriendo ya.
Pero
no se sabe si es una putada o no.
Sí, en principio.
¿Cómo va a estar el Madrid dentro de un mes? El Madrid recupera a Bale, va a jugar contra el Osasuna con 15 días de descanso.
Tiene razón, Miguel. En principio, el partido para Madrid era mejor ayer.
Pero son teorías que no sabemos por dónde va a salir el sol.
Es verdad. O sea, tiene razón, pero vamos, entonces cambio la expresión. Yo creo que al Madrid le beneficiaba jugar ayer. Que
hombre,
otro día en el que el Celta pueda tener
a todos
sus jugadores.
Por favor, a ver, Roberto.
Pero hay, el evidentemente, Madrid, el origen de todo es una cuestión de Madrid, seguridad, como ha pasado.
El Madrid iba a jugar con suplentes, no iba a tirar el partido. Momento, una cosa Roberto, pone suplente y otra cosa
es la Madrid. Iba a hacer la dirección que le convenía.
El Madrid
ya está.
Dentro de dos meses tendrá Marcelo, tendrá Móvil, tendrá Bale.
Pero
hoy me interesaba más jugar
el partido. Pero no por los suplentes del Celta, Emilio.
No, por lo que sea.
Porque esto ya es futbolización, pero antes de dar las cartas, es evidente que al Madrid le interesaba más ayer, porque claro, manda este partido.
Ayer no jugaban hoy.
Hoy, perdón. Este partido lo mandan a una zona en la que va a haber mucho partido gordo.
Es así. Sí, sí.
Y ahora mismo le pedía pues de perla así. Un partido a la
Miguel,
semana.
Por eso Miguel dice que le interesaba jugar hoy.
Pero las teorías hemos oído del partido aplazado del Valencia. Primero le interesaba porque el Valencia estaba muy mal. Cuando parecía que se recuperaba con Boro, qué mal le viene al Madrid ahora. Ahora sí que el Valencia se lo va a poner difícil al Madrid. Ahora vuelve a ser fácil el partido del Valencia.
Sí,
ahora,
no, al
si
revés.
Es que no se sabe lo que va a pasar.
No
se sabe.
Oye, Roberto,
si el Valencia le pregunten a Osasuna que va a jugar contra el Madrid con 15 días.
Es que en esa tesis tuya no es así. El peor partido para el Madrid es el con el Valencia en descenso.
Roberto, si tienes razón en que no se sabe, pero en teoría era mejor jugar ahora. Ahora, vete tú a saber si esto se pasa al miércoles 17 de mayo.
El Madrid,
y el Celta,
tenía que haber ganado al Celta, no lo ha ganado. Que ha sido hace una semana.
Escucha, te voy a dar la razón en una cosa. Vete tú a saber si en la última semana de la Liga, ese miércoles, el Celta no tiene nada que jugarse.
Claro.
Nada
campeón,
de nada.
No se sabe.
Y el Madrid pues puede ganar cómodamente. Es que vete a saber. Pero en principio era mejor jugar hoy.
Paco, después de ver a los suplentes del Alavés hoy, yo esas teorías las tiro por los suelos.
Ya, y se da por supuesto que el Real Madrid y el Celta van a seguir en competición europea, ¿no?
Se debe dar, por supuesto,
puede pasar,
claro,
puede pasar,
porque es una es algo que puede ocurrir, con lo cual hay que darlo por supuesto.
Yo de todas maneras no creo mucho en esto. Sí, el problema de las fechas es evidente, que es un problema de fechas, pero esto de que el Madrid esté pendiente de si tenían jugadores que no iban a estar, lo dudo mucho, lo dudo mucho. No creo que en los despachos estén pensando en que al Celta le faltan jugadores, ¿no?
Es más lo otro, es que mandas un partido a una semana en la que te estarás terrible. Jugando los títulos.
Sí, es un problema de fechas
esa semana. Final.
El Madrid hace muy bien en moverlo, porque el aplazamiento depende donde caiga, de no ser que lo se elimine en esta primera ronda de la Copa Europa. Para el Madrid es un marrón. Puede ser un marrón, vamos.
Claro, y después que hay unas cosas que nosotros, por ejemplo, no tenemos en cuenta, pero que los clubs, y sobre todo los entrenadores, y los GPS, y los preparadores físicos, y los profesores de Manolo Lama, y todos estos, tienen en cuenta que es la programación. Estos tíos ya tenían programado jugar hoy, y ahora resulta que con toda su programación de preparación física y tal y cual, a la Sky dos marrones en un mes que no veas, o sea, es decir, todo cambia muchísimo, la rutina y todo el funcionamiento de un equipo.
¿Entiendes? Sobre el Barça, que te genera hasta una angustia, que sí, claro. Yo estoy de acuerdo que el Madrid le venía mucho mejor, luego vete a saber, igual Palma con los suplentes del Celta,
pero
le venía mucho mejor, y no me olvidéis lo de la cutre del fútbol español,
que sí lo es,
que es que en Italia están los campos tan viejos o mucho más que aquí, tiene razón Lama. Pero es que no hay apagones de luz como hay aquí. Es que aquí el Depor no sé qué, hace poco hubo un apagón de... hace, ¿qué? ¿Un mes y medio? ¿Dos meses?
Sí, no recuerdo bien.
Sí, contra Osasuna también.
Y además suele pasar en campos municipales.
Pero de todas formas
pero
también...
Pero Paco, si la ciudad olímpica, que es Barcelona, a la que nos llueve un dedito de nieve, no vale los semáforos.
De todas formas...
Bueno, hoy ha pasado, hoy en el campo del San Andreu estaba a punto de haber una desgracia.
Mi barrio, pues ya lo ves.
Ha volado...
Mega parte, tribuna.
De todas formas...
Un poco de la tribuna y ha caído justo en el banquillo... cuando los chavales se estaban marchando.
De todas formas, no por elogiar a Tebas, amigo de Brotones, ni nada de todo esto, pero yo creo que comparado con 10 años hay muchas cosas que han mejorado.
Sí, evidentemente. ¿Vale? Pero
no, pero estamos en una situación lamentable, cutre, pero es que yo creo que hace 10 años es increíble.
Pero hace 4 años nos reíamos de que hubo un apagón en Vallecas con un Rayo Real Madrid, y es que eso sigue pasando.
Tú vas a trabajar al campo del Valencia y te dan un puesto de tribuna de prensa que hay medio campo,
que no ves. De todas maneras, con las imágenes que hemos visto en televisión de los postes eléctricos también son una chapuza. Es decir, los barcos que se hunden también son una chapuza. De verdad, es que lo que ha pasado en Galicia este fin de semana...
El temporal es tremendo.
No es una cosa habitual. Es que estamos vendiendo... Es decir, los campos, pues seguramente no serán unas maravillas.
No, tienen muchas deficiencias. Las tienen.
Pero son campos municipales, con lo cual también habría que echarle la culpa, en este caso, a los organismos de los que dependen los campos.
Yo he visto el Camp Nou inundado hasta arriba el día de Las Palmas, porque en Barcelona llovió un poco más de lo que llueve normalmente.
Y en el Bernabéu se tuvo que suspender una final con el Deportivo de la Coluña.
Pues ahí está.
Pero no se fue la luz. ¿Qué pasa? ¿Que el Bernabéu no es un campo preparado?
No se fue la luz.
¿El campo no es un campo preparado? Oye, hay inclemencias climatológicas que impiden a veces que las cosas sucedan. Pero es que el vendaval ha sido escalofriante.
Que sí, pero que se va la luz en Anoeta y en Riazor, y se levanta la cubierta en Riazor y en Balaídos.
Demasiadas cosas.
Que es un pelín cutre todo.
Sí.
Y además pasa más en estadios municipales, que no le echo la culpa a los ayuntamientos, que bastante hacen con dejarle un pedazo de estadio a un equipo de fútbol, que encima suele ser una sociedad privada. Que están generando dinero y se lo está llevando a alguien. No sé quién, pero alguien se lo está llevando.
Bueno.
Pero es verdad, no están cuidados.
Partido.
Pero, Paco, perdona, pero que se suspenden partidos en todas las ligas, ¿eh? Porque estoy mirando.
Pero por nieves y todo eso.
El Manchester City, Sunderland y el Everton.
Nieve, lluvia,
Palas.
Todo.
No, porque se ha caído un árbol en una estación eléctrica cerca del campo y ha cortado la luz del campo del Manchester. Suspendido el partido Everton Palace porque llovió mucho y cortó la luz del estadio. Estoy leyendo aquí.
No se ha quedado en la previa ningún campo sin luz.
Bueno, yo lo estoy leyendo aquí.
Lo que pasa aquí ver un partido y que haga de repente pataplum, todo a negra.
En la previa difícil.
Yo no lo he visto nunca.
Seguramente que el Manchester City Sunderland y el Everton Palace.
El Palace, que es el hotel.
Hubo un partido que sí, en la Premier, Te voy a buscar ahora, Paco.
Pero que se va la luz en mitad del partido.
Sí, el año pasado te voy a buscar.
Que sí, que lo estoy leyendo yo.
Hombre, alguna vez ha pasado.
Que lo estoy leyendo yo. Seguramente que estos no son de la Premier, debe ser de la Liga China.
Pero no es frecuente.
Entonces puede pasar cosas raras.
Lo que te estoy diciendo es que en Galicia ha habido un temporal brutal.
Y mucha gente sin luz en Galicia.
Y que el alcalde ha hecho muy bien en suspender defender el partido. Y a partir de ahí que cada uno se haga la perola que quiere, pero que lo más importante en esta vida es la seguridad, no solo del público, sino también de los jugadores y de todos los que están alrededor.
Hay una responsabilidad.
Por cierto, hay una cosa que me gustó, que fue la seguridad del alcalde desde el primer momento.
Vamos, desde el primer minuto.
Que dijo él, hay una frase brutal que dice él: el partido no se va a jugar y de eso me encargo yo. Como diciendo, no preguntéis más, de eso me encargo yo.
Es que puede ir a la cárcel.
Claro, por eso. Pero que me gustó la seguridad de un tío que dice.
Está el himno.
Perdón, tío. ¿Es el himno de América? A ver, ¿de Estados Unidos? Esto no es el himno de Estados Unidos, ¿eh?
Igual lo ha cambiado Trump.
No, porque en otras cosas, entre otras cosas, lo va a cantar.
Es probable.
Lo va a cantar Luke Bryan, que es un cantante de música country que vende muchísimo allí en Estados Unidos. Y que
Luke
tengo
Bryan.
Gusto de conocer.
Es el himno de la décima.
Es el himno. ¡Ay, mira, me lo has quitado!
Te la he puesto.
Sí. ¡Ay, pip, 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 pip!
Sí,
la décima.
Sí, sí. Bueno, estaba diciendo magnífico. Yo, ahora vamos con el himno.
Pero es que el alcalde, si permite que se juegue con un informe técnico...
Es un loco.
...que dice que no...
Es un loco.
Que a lo mejor...
Pues a, la tienes que pedir la
a lo mejor hay otro alcalde, hombre, que dices tú, bueno, se arruga con el Madrid o con el evento o con la prensa de no sé dónde. No, perdone. ¿Quién se juega? De eso me encargo yo.
Es que el alcalde se está jugando...
¿Cómo?
No solamente su futuro político, es que se está jugando algo más. ¿Cárcel?
No. Hay responsabilidad civil y penal.
Que como comete una imprudencia, pase algo... Mira, yo iba por la calle hoy en Madrid y bueno, un minuto antes de donde yo pasaba se han caído la cornisa de una casa. Imagínate si hubiera pasado cualquier viandante. Es que hay que tener un cuidado cuando hay viento que se tenga encima.
Que el alcalde no tiene, el alcalde no puede hacer más que lo que
vamos. Oye, Oliveros, no. ¿En Barcelona hay viento?
Sí,
hay viento, no tanto como ahí, pero ha habido viento, sí.
Vale,
sí.
Vale.
Y ahí está lo que comentabais anteriormente de Sant Andreu.
Es verdad, que decía Rico.
Sí,
ha viento fuerte.
¿Qué ha pasado exactamente en San Andreu?
Pues ha caído una parte de la tribuna y han tenido que suspender el partido en la primera parte.
¿Ha habido algún herido?
De chavales.
No, de milagro.
De milagro, porque se acaban de ir los chavales
sí.
En el descanso y luego han suspendido ya ese partido y todos los demás.
Y han evitado desgracias como la que pasó en un partido que era de rugby en San Boi.
Sí.
Hace 4 o 5 años
se cayó una pared, sí.
Hubo víctimas. Está Luke Bryan preparado. Bueno. Para cantar, ¿qué pasa? Bueno, Lama.
Nos vas a dar la noche.
Si no te gusta, vete.
Bueno, me voy, ya cuelgo, ¿vale?
Adiós.
Un abrazo. No, Lama, por favor.
Pero el siempre, mayor espectáculo deportivo del mundo, señores.
Pero siempre hay algún cateto que tiene que venir para otro lado.
Oh, sí.
Y a mucha honra.
Contigo, Lama. Contigo. So proudly we
Parece Alcalá.
Lo hago en homenaje a él, donde quiera que estés, donde quiera que vayas.
Oye. Mira qué tío, macho.
Y por respeto a Donald Trump.
Hermano.
Que lo están machacando sin sentido. Un tío súper prudente.
Una injusticia.
Hombre.
Yo prefiero la Macarena.
Vale. Madre mía, dice el otro. Ahora,
si es más fácil hacer programa.
Pero dale con... Pero vamos a ver.
Mira, Antoñito.
Bueno, ya te lo
dije yo. Si
que hay que respetar un himno, que luego cuando pitan en la España bien que os molesta.
No, me está recordando la final de Copa.
Claro, chicos, respetad.
Yo pensaba que me acordaba de algo. Mírala, ahí está.
Pones un disco y...
El Manzanar el año pasado.
12 minutos con el disco.
No, mañana tú a las 8 y media haces lo que te dé la gana.
Voy a poner el disco, que tengo un disco que dura 28 minutos.
Sí, será del Fari, bro.
No, del Cabrero.
Mira la bandera de Atlético.
En Gol Televisión no va a entrar a las 8 de la
Bueno, pues es el himno de Estados Unidos. Al final...
que termine, que
déjalo.
Es que me estáis volviendo.
Un gran país.
Te lo juro, Lama. Estoy. No sé lo gusto que estoy sin ti en cuatro, de verdad.
A ver si el que te dice la
ahí está Tom Brady, Angelito. Todas las cámaras la apuntan.
Como para no apuntarle, repito, puede hacer historia solo él. Joe Montana y otro jugador más tienen 4 Super Bowls. 3 oye. MVPs de las finales.
Tú calladito, que ganábamos a Colombia fácil.
Angelito, Gento tiene 6 Copas de Europa.
Además me lo inventé yo.
Oye, Guas, eso que has dicho, la bandera del Atleti, te parecerá una coña, pero mi hijo estas navidades me dijo,
¿sí,
en Estados Unidos me dice, papá, ¿por qué son todos del Atleti?
Claro, el chico estaba desbordado.
Está todo lleno de banderas del Atleti.
Estaba desbordado.
Tío, ¿te acuerdas que te lo dije a Antoñito? Sí, le mandé un mensaje a Antoñito desde allí.
Un crack.
Bueno, ha terminado el himno. Oliveros, ya puedes hablar para contar las novedades. del Barça para la semifinal de Copa.
Bueno, se ha confirmado la fractura nasal de Rafinha. Pobre. Además, Piqué nos ha enterado por esa sobrecarga,
bueno,
en el aductor.
La fractura nasal, perdón, Oliveros, lo peor es la foto de la brecha. ¿Habéis visto la brecha?
Sí, sí,
en pero es que le perdona, yo para mí eso es casi de intervención de cirugía estética.
Es familiar eso, Paquito, ¿te acuerdas de la brecha?
No, no, esa es salvaje, la de Rafinha.
Además fue por él, ¿eh? Ah, no, que fue 3.
No, pero es que tiene un triángulo abierto completamente. No,
abierta la ceja izquierda, ¿eh?
Madre. ¿Y el dolor que tiene que suponer eso? Madre.
No, es un golpe seco, ¿eh? No te creas.
Sí, no, no, nada, no duele nada, ¿no?
Yo enseño mi ceja el día de autos.
Vale. Y fractura en la parte superior de la nariz. Uh-huh. Piqué, por otra parte, no se ha entrenado por esa sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda. Por precaución, no parece que le impida estar en condiciones de jugar este martes. Y mientras tanto, a Iniesta y Sergio Busquets se les ha vuelto a ver entrenar de nuevo con el grupo, con normalidad, en los rondos que ha ofrecido, por ejemplo, las imágenes de Barcelona Televisión, por lo que hay al menos esperanzas de que tengan el alta médica para este martes, estén entre los disponibles. Este lunes, entrenamiento desde las 11, 15 minutos a puerta abierta, y rueda de prensa de Luis Enrique.
Uh-huh. Rueda de prensa de Luis Enrique. Y,
este lunes.
Y desde ayer pensando ya en ese partido, por lo que hizo en la alineación y por lo que hizo durante el partido, darle de descanso de media hora a Leo Messi. No lo esperabais, ¿verdad, Rico? Ese descansito.
Hoy se ha confesado, ¿eh? No, no, la verdad es que no, porque además no puede decirse que el partido lo tuviera el Barça lo suficientemente controlado como para perder la posibilidad de jugar con Messi. Sin embargo, lo hizo, y además el Barça metió otro gol. Yo lo dije ayer, si tú no ves el partido, crees que 3-0 ha sido todo fantástico porque han podido cambiar.
No, el arranque del Atlético fue bueno.
Suárez no ha jugado, Neymar sí, porque tiene que jugar, porque esta es baja contra el Atlético por sanción. Luego ves el partido y te parece que las cosas no han sido tan fáciles, y que Luis Enrique, que ha tomado las decisiones con coraje, le han salido bien y ha ganado con comodidad en el marcador un partido que en el campo me parece mucho más complicado.
Esperad un segundo, que tenemos que saber lo que dicen los oyentes de este tramo final de tiempo de juego. Fouto.
Bueno, en el 637-230010 o @TJCope se pregunta un oyente que si hay alguna excusa de por qué no has dado el resultado del Oviedo, la Liga 1-2-3, que ha sido el único resultado que
ha sido por la mañana, ha ganado.
Ay,
2-1.
¿Juan por la mañana no se da o qué?
Pues no sé.
Al mayor, vamos a pensar.
Pues pido perdón con todas las letras.
Golazo de Toche.
Claro, es que encima tú que... Bueno, dice por aquí otro oyente: veo la Super Bowl y siento envidia, un estadio entero escuchando el himno con total respeto. Vamos, como aquí. Lama contra todo pronóstico, siendo el más coherente en el tertulión. Algo va hoy muy raro, nos dice por aquí Diego. La ley impide que se puedan hacer trabajos en altura si puede haber rachas de más de 40 kilómetros por hora.
Ole, ahí lo tienes, Lama. La ley te da la razón.
Pues por una vez,
es un hombre de ley.
Mira, algo está pasando aquí. Me jode que me den la razón la ley. Mira. Sí, sí.
El problema de las fechas se debe a no haberse empezado antes la liga en el mes de agosto. Esto pasa por dejar de decidir a los clubes.
No pasa igual.
Eso de que el Madrid quería jugar hoy perfectamente con suplentes solo puede salir en una mente como la de Emilio Pérez de Roza, no dice por aquí Julio. Manolo Lama, Cristiano ha cumplido hoy 32 años, hay que venderlo ya. Es un carcamal y está acabado.
Le habrá regalado algo, ¿no? Manolo, al bicho.
Dice Colonia, un oyente que ahora nos ponemos a comentar. Dice un oyente que ahora nos ponemos a comentar la Super Bowl cuando no tenemos ni idea ni de las normas de juego, ni sabéis los cuatro equipos de la liga, ni nada. Y hay otro que dice que mañana regresa el fútbol de salón, mañana regresa la magia, mañana regresa la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Ha comenzado ya la Super Bowl en Houston, Angelito?
No, va a haber una ceremonial sorteo que siempre hay en esto del fútbol americano para elegir quién pega la patada inicial. Y hablabais de Tom Brady. Este chico, hay 32 equipos en la liga, él ha jugado más Super Bowls que 28 equipos enteros.
¿El sorteo lo hacía Bush?
Sí, Bush y Bárbara, ¿quién? Los dos.
Mira, los.
¿Ah, sí?
Él esteras.
El expresidente Bush padre.
Bush
sí,
padre.
Sí, 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 claro.
Pues mira, Bush no fue ni a la toma de posesión de Donald Trump, ¿eh? Fue el único expresidente de Estados Unidos vivo que no estuvo en Washington.
Creo que estaba internado, ¿eh? Estaba...
Mira, no, pues, pero sí, es que está... Verdad, sí, es verdad, ¿eh? Pues... ¿Cuántos años puede tener George Bush? Tendrá 90 y pico, ¿eh?
Sí, bien, bien.
Por cierto, ha fallecido Montejano hoy.
Un señor y un caballero.
Del Real Madrid, directivo del Real Madrid. Fue presidente en una,
sí,
una
sí.
época.
30 días. Sí.
30 días.
Entre Fernando Martín
Eso
y
es.
Ramón Calderón en 2006.
Un saludo para su familia.
Un señorazo,
Ha fallecido hoy con la edad de 94 años. Y ahí está saliendo el expresidente de Estados Unidos, George Bush. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Enseguida continuamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 915501515.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 3 sesiones gratis. Teléfono 990-2707 y en nuestra web laboratoriosbellido.es.
Vaya comidas entre codebo y al carbón, ese bacalao al horno con pasas. Y lo mejor, que no hemos dejado a nadie en casa. ¡Ha venido hasta el perro! Gracias a la separación de espacios y a la amplitud de sus salones. Comida tradicional, calidad y prestigio en Restaurante San Francisco.
Información y reservas 91-376-0752 o en restaurante-sanfrancisco.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, tramo final de tiempo de juego tertulión. Estamos con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, David Albelda, Brotons, Roberto Palomar, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Antonio Ruiz, Fouto, Ángel García, Miguelito, Oliveros. Oliveros, que sí, perdón, Oli, sigues por ahí en Barcelona, ¿verdad?
Estoy por aquí.
Oye, sí. Una cosa, ¿se va a llenar el Camp Nou en el...?
No.
¿No?
No, 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 no.
¡Hala! Me sorprende.
No, no, estaba mirando ahora la página oficial y hay como 10.000 entradas disponibles, ¿sí? Todavía. Sí, sí. Y los precios incluso más baratos que los de Liga del otro día contra el Athletic Club de Bilbao.
Bueno, bueno, pues a ver, sí, qué, sí. Qué es lo que pasa.
Yo quería no tiene nada que ver con el partido, pero está bien que hagamos un recuerdo de que ayer, en el Día Mundial del Cáncer, volvió a jugar Gerai Álvarez, sí. ¿No? Que eso fue muy impresionante, fue estupendo. Al final del partido todo el mundo se acordó de él y todo el mundo se acordó de la gente que pelea por estas tremendas, sí, enfermedades, y la verdad es que estuvo muy bien. Fue una cosa muy, porque es muy reciente además.
Tal, o sea, cual.
Que,
sí, sí. Yo, bien destacado.
Como del partido, ya hemos hablado mucho, yo sí quiero decir, porque se lo aplaudo a Zidane, que le aplaudo a Luis Enrique lo mismo, la toma de decisiones.
Sí, sí.
Que corrió un riesgo, que la primera media hora le puede meter dos el Athletic Bilbao, que no sé qué, que el centro del campo no te gusta, que no domina. Pero tiene que tomar decisiones, y lo hizo. A mí me pareció, sí, fantástico, Paco, que no pusiera a Suárez y que guardara, y
después,
a Messi.
Y después Paco viene 4 días después de decir, si no roto no llego al 15 de febrero.
Claro.
Oye, no, el gol de Paco Alcácer.
Y una cosa que cuando dijo Alcácer, habrá, sí, rotaciones, todos dijimos, incluido, mira, recuerdo que Lama y yo lo dijimos, sí, sí, pero la MSN menos, no, la MSN. Menos la MSN, pues mira, nos la zampamos.
Sí, de cualquier forma yo creo que, y probablemente a lo mejor todos estaremos de acuerdo, que una cosa es que no esté en el titular y otra cosa es que lo sustituyan a los 20 minutos o cuando faltan media hora con
otros. Es lo que hizo Suárez, lo de Messi para mí.
Exacto.
A mí pero que
a mí me parece que me parece muchísimo más valiente no meterlos en el titular.
Eso sí que rota.
A Zidane, hablando de Zidane.
Pero además, Emilio, ¿sabes lo que haces con ese cambio? Que al partido siguiente, que es el del martes, le das rango, le das, oye, cuidado que es un partido que es difícil y que necesitamos a todos. Es un toque bueno para todos.
Pero yo no tiro a la basura la media hora de Messi. Es que yo no lo he visto eso en años.
No, me parece que es desde el 2014, ¿eh? Desde una Champions del Ajax en octubre del 2014 que no lo cambiaba.
Tres años. Y el golito de Paquito, hombre, hay que darle bola a Paquito.
Sí, no hizo mucho más.
Se tiene que haber quitado de encima un peso... Kilos.
De primera, qué buen remate, partido primer palo.
Al final, igual no son tan malos.
Muy buen partido de Neymar.
Qué buen partido hizo Neymar y qué dolor que no juegue el martes.
Pero escúchame, ¿cómo va a ser malos?
No, porque todos llevamos hablando todo el año que la diferencia entre el banquillo del Madrid y el del Barcelona es que los metes a los del Barça. Es que a lo mejor si metes uno rodeado de dos buenos, pues igual tampoco es tan malo.
Claro que no, porque no.
Ayer era un centrocampo inédito en el Barcelona.
Sí. Bueno, me parece que no ha sido cada partido.
Sí, pero la única verdad es lo que hemos dicho. Va rotando cuando puede, rota, pero a Messi no rota.
Ni rota.
Bueno, pero que descansar media hora ya es un paso. O sea, es que a lo mejor con eso alcanza.
Por supuesto que es un paso, pero es verdad que eso lo que demuestra es que con Messi no se arriesga.
Perdón, Emilio, es que también quería decir que Messi no es un jugador de un desgaste brutal en los partidos, ¿eh? O sea, tú ves a Messi en un partido, en un estadio, y corre cuando tiene que correr.
Porque hace mejores a los otros 10 que
claro.
A ver, Juanma y David, a ver. Lo de Messi, cuidadín, porque lo de Messi parte de Messi, ¿eh? O sea, que cuidadín. O sea, cuando decimos, no, es que el entrenador no se atreve, es que tal, ojito que hay que estar ahí dentro para no poner a Messi, ¿eh?
Messi se desde sienta el punto en el de vista de Messi. Sonriendo. ¿Sabéis lo que ha pasado hoy con Dybala? ¿Vale? Segundo día consecutivo que le cambian. Otra vez con una mala leche con el cambio y la han cambiado en el 85. Uy. Y Dybala ha ganado lo que Messi en una semana.
Sí. Pero Paco, con todo el otro día Evangelio y cada vez coge más cuerpo la noticia.
Sí, que se quiere pirar ya,
pero... No, pero no que se quiere pirar, que es que está casi a manotazos con Alegre.
Hombre, pero si Dybala te la monta, imagínate lo que debes sentar a Messi o a
Cristiano. Claro, pero es Paco, que este escenifica el rebote
pero,
que tiene.
Pero por eso, Paco, te hablaba yo del Dybala el otro día. Por eso te decía yo que tenía la sensación de que este tío estaba quemado allí.
Paco, ¿Dybala hay lectura a nacimiento?
Yo ya te dije que creo que no.
¿No? Bueno.
Es que
¿cuánto vale Dybala ahora?
Se tienen que ir James y Benzema del Madrid para que el Madrid piense en Dybala.
¿Y cuánto vale Dybala? 100 millones.
100 kilos... Para empezar a hablar.
100 millones, pero dinero.
Una cosa. ¿Todos vemos titular a Torres pasado mañana?
Sí. El mejor que tiene el Atleti arriba. Sí,
no, por lo que ha hecho en los dos últimos partidos, parece claro.
Está demostrado, ¿no? En el campo, que tiene que ser titular y más contra el Barcelona, que se le da muy bien el Barcelona y siempre.
Sí, que lo tiene que ver es Simeone, que es el que no lo
ve. Bueno, pues vamos a esperar a mañana, ¿no?
No, Simeone lo va a poner titular el martes.
Yo lo que digan todos.
Pero lo que anticipamos. Ayer tuvimos un agrio debate con los hermanos
Pinzones
y Ruiz, que quisieron acusar a los que criticamos a Torres de la no presencia de Torres en el Atleti. Entonces nosotros le contestamos, le dijimos que la ventanilla era Simeone, no éramos nosotros.
Como yo te he criado.
Que el que considera que no está para jugar los minutos que Gato,
como yo te Petón, he criado y conozco y tu compañía arte es, y tu prestigio.
El Cholo es el que no lo pone porque considera que no está. Ahora, si lo ve que está bien, lo va a poner.
Eres un gran mago de la palabra, yo no dije eso. Yo lo que dije es que Torres ha demostrado que puede ser muy útil, muy rentable y muy conveniente para este equipo.
Eso lo ha puesto, pero entonces no quejé porque no tengo.
Sí, yo he oído a muchos compañeros y hermanos decir que Torres estaba acabado.
De cualquier forma, cuando le preguntaron si le renovarían, dijo, bueno, esperemos, tal.
Claro, Manolo, ¿tú qué sabes esto de fútbol? Factores.
Pero el martes le pone, ¿eh?
Manolo, ¿el Atlético, hombre, Madrid, si el Atlético Madrid el martes va a salir a atacar?
El Atlético Madrid el martes, yo sinceramente creo que va a salir a esperar.
Entonces, claro, por eso juega Torres.
Torres, sí. Por eso creo que juega Torres.
Porque va a presionar.
Buscará espacio.
Yo creo que va a intentar sorprender con la velocidad de Torres, pero eso significa que le tienes que esperar para que Torres tenga espacio.
Sí, pero le sales a presionar al centro del campo al Barça.
Bueno, sí, pero que no es que vas a embotellar al Barça primero porque no vas a poder.
Bueno, tampoco te vas a encerrar.
No, pero bueno, que yo creo que va. Yo tengo la sensación de que va a esperar con una presión alta, pero que no va a ir arriba a buscar al Barça. Creo.
Yo creo que tiene una cosa clara. y es que al final sabe que el Barcelona sí o sí es un equipo ofensivo. O sea, el Barça no va a mirar ni siquiera el resultado, va a intentar hacer un partido en campo del rival como siempre, porque es lo que mejor sabe hacer.
Yo si fuera el Barça intentaría hacer un gol cuanto antes. Yo si fuera el Barça.
Yo si fuera el Atleti también, ¿eh?
Hombre, el Atleti necesita hacer dos. O sea que
los primeros 10 minutos irá a presionar arriba.
Sí, sí, yo creo que sí.
Yo creo que el Atlético de Madrid tiene la teoría de que el punto débil del Barça, si es que tiene algún punto débil el Barça, es que a partir de cierto minuto de la segunda parte, si los partidos no los tiene muy resueltos, el equipo baja físicamente. El otro día contra el Atlético se
sí,
dio.
Eso Manolo, es verdad, pero si tú has empezado desde el minuto uno apretando al Barça, el que nota el físico eres tú.
Claro, por eso te estoy diciendo que no creo que salga a buscarlo a morir allá arriba. Claro. No
y,
lo creo.
Y de Torres, yo sí le pongo la medalla a Antoñito, porque que levante la mano quitando guas. De todos los que estamos aquí, que somos 1000, ¿quién creía en Torres?
Ahí estamos.
En el Torres de ahora, ¿eh? No en el agradecimiento que tenemos todos.
Solo creía Antoñito y Torres.
Que no levante la mano Cholo tampoco, ¿eh?
Pero Paco, perdóname, el año pasado ocurrió lo mismo.
Perdóname,
el año pasado demostró en el tramo
final. Pero Paco, perdóname que no te entiendo. ¿Qué es lo que me quieres decir?
Que no creíamos ninguno.
Ninguno creía.
No, pero que no, pero que no logro entender. ¿Pero qué es lo que me estás diciendo? ¿Que Torres es el proyecto del Atlético Madrid?
No, no,
que Torres es la panacea.
Pero que ahora es muy conveniente y muy utilizable ahora.
Cuatro goles esta temporada.
No, que Torres ahora, en cómo está ahora, es muy
rentable para el equipo. En medio tiempo contra el Barça y ayer que hizo un buen partido con el Leganés.
Tú hace 10 días. Si de repente viene un mago y te dice, eres el entrenador del Atlético de Madrid, ¿pensabas que Torres iba a ser el titular indiscutible en la delantera del Atlético de Madrid contra el Barça en el Camp Nou?
No.
Ni bueno, tú. Contra el Barça, no. Yo creo que yo sí creo que hubiera
jugado. Bueno, contra jugado. El Barça siempre hay esa peculiaridad.
Yo
bueno.
Siempre creo que hubiera jugado, igual que dije que iba a jugar contra el Madrid. O sea, y no me equivoqué, cuando nadie pensaba que contra el Madrid Torres iba a
sí,
jugar.
Sí, pero por información, no por tu gusto.
Bueno, claro. No, pero.
Lo que digo no. Es que aquí no creíamos en Torres, salvo dos, ninguno.
Bueno, pero es que yo creo no, que pero... Torres contra el Barça es normal que juegue. Es que yo creo que es. Primero, se le da bien ese
justificarse,
equipo. Pero déjate, no, que no estoy hablando
de Barça. José Valente, di que no, que no creías y que no, te ha sorprendido no, Torres porque Torres, como el año pasado,
vuelve a salir. Se puede no creer, pero sí, se puede no creer porque el rendimiento de Torres no estaba siendo muy grande.
Torres ha metido dos goles ayer y llevaba desde septiembre que no metía goles.
Claro, pues por eso no creíamos.
Claro, pero te digo, pero que es que a ver si estamos hablando de un futbolista que es que mete dos goles cada domingo.
Oye,
es que tiene unos números para no creer en él. Que ayer hizo un gran partido y que se merece jugar contra el Barça, por supuesto.
Que Simeone trajo a Torres, pero no cree en él.
No, no, es que Simeone trajo a Torres para no ser titular.
No, eso es mentira, Manolo. Trajo a Torres y...
¿Para qué?
Pues para ser parte del equipo.
Claro, pero no era el 9.
Para Simeone no hay titulares.
Pero no era el 9 de la vez.
Si estás en tercero de Simeone, deberías saber que no hay titulares.
Hombre, claro que no hay titulares, pero que él tenía muy claro cuando trajo a Torres... que mira, que si se lo gana, como se lo ganó el año pasado, en la recta final del campeonato lo puso.
Si entra Torres, ¿quién sale?
Por eso hay que darle crédito a Torres sabiendo lo que pasó el año pasado.
Si entra Torres, ¿quién sale? ¿Quién sale si entra Torres?
Hombre, de adelante cualquiera.
Si Gameiro no fue titular el otro día. No,
digo, pero para el 11 de Barcelona a la vuelta, sí. Torres y Griezmann al lado de él, o cerca o al
sí,
lado.
Sí, jugarán Carrasco, Griezmann y Torres.
Bueno, lo de Carrasco está por ver.
Por eso te digo.
Pero Torres está en esperanza para eliminar al Barça.
Sí, puede ser.
Sí.
Ahora mismo, para la afición del Atlético de Madrid, seguramente sí.
Pero, queridos, es que clasifique o no clasifique, Carrasco, Griezmann y Torres es lo mejor que tiene el Atlético arriba.
El otro día, ¿contra quién jugaban? ¿Contra quién jugaban?
No, me refiero a la segunda parte de un equipo que vestía de azulgrana.
¿Pero contra quién jugaban?
La segunda parte de un equipo que vestía de azulgrana.
Pero el otro día jugaban contra el Leganés.
No, el otro día digo en la ida de la Copa.
Ah, vale.
La ida.
Bueno, lo veremos.
Perdieron 2-1.
¿Y lo de Jiménez? ¿Puede llegar?
Perdieron 2-1.
Bueno, Jiménez hoy nos ha sorprendido a todos, porque Jiménez, una semana después de lesionarse, hoy estaba entrenando con normalidad.
Bueno, y además ha vuelto el de Ghana, ¿no? También.
No
más. Ah, no vuelve.
No.
Pero volverá
Tomás,
mañana.
Volverá
mañana.
Hoy no
una cosa, y mañana, lo ha contado antes Antonio Ruiz, Lucas Hernández tiene a las 9 de la mañana juicio rápido. ¿Es Majadahonda el juicio rápido?
Sí,
Majadahonda, juicio rápido. Bueno, será la circunstancia que donde están los juzgados, hasta donde entrena la Leti, debe haber como 600 metros.
Sí, al lado, dos glorietas.
Están enfrente una cosa de la otra. A las 9 de la mañana tiene juicio rápido por el asunto de la pelea.
Con la presencia de los dos, de él y de la chica que el otro día
no. Es que el viernes.
¿Qué opinión tenemos de esto?
El viernes, perdona un momento, Juanma, el viernes se intentó también un juicio rápido, pero
no se presentó la chica.
La novia no quiso ese juicio rápido, por eso se pospuso al día de mañana. Porque Pérez, Lucas, sí quería que se celebrase el juicio el mismo viernes, pero al no presentarse ella, se ha pospuesto a mañana.
Y tal vez por eso mañana entrena por la tarde el Atleti para que...
No, la opinión la tiene que tener, no es su opinión, es, será el juez o la jueza. Creo que es jueza la que va a instruir el caso y...
Aquí solo hay hechos
y claro, hay hechos y hay una jueza. Emilio, es que una opinión de algo que no hemos visto y que no, y que no conocemos es muy difícil.
No, no, pero respecto a lo que puede hacer el Atlético de Madrid...
No, respecto, el Atlético de Madrid tendrá que hacer lo que dicte exactamente la ley para cualquier otro trabajador.
Claro. Por supuesto.
O sea, Lucas, con Lucas Hernández hay que comportarse exactamente igual que si lo hago yo, o si lo haces tú, o lo hace Paco, digo yo.
Bueno, yo es que creo que el Atlético de Madrid ha hecho muy bien.
Claro, efectivamente.
Con cautela, ha dicho, absoluta. Guardo silencio, claro, que espera que diga, y de momento ni lo ha convocado.
Claro.
Yo creo que está esperando a lo que ocurra mañana,
por lo que tiene que hacer.
Sí, pero mañana yo creo que lo va a convocar, ¿eh? Se lo va a llevar a Barcelona. Pero que mañana,
y si la jueza,
sorpresa...
Claro, y si la jueza dice que le condena...
Por eso digo, hombre, si lo condenan, evidentemente puede cambiar la historia, pero lo que espera el Atlético de Madrid es que no haya ninguna condena...
No, es que eso es lo que yo preguntaba.
Y que se resuelva lo que digo, pero lo que espera...
aventurarnos a cosas...
Efectivamente, a ver...
Que solamente la jueza sabe, cuando escucha las dos partes, y vea las pruebas y decida.
De momento lo que tiene en cuenta el Atleti es la primera decisión de la jueza, que es orden de alejamiento para los,
para
dos.
Para los dos.
Mutuo.
Claro.
Bueno, pues nada, a ver qué pasa mañana, pero que es, también la historia es si un chaval que va a pasar por eso mañana es, tiene la cabeza para ir a Barcelona a jugar una semifinal de Copa, pero bueno, esa es otra historia, que ya entra dentro, eso sí entra dentro de lo deportivo desde el lado de punto de vista de Simeone, es decir, que Simeone a lo mejor dice, mira, este chico ha tenido la cabeza en otro sitio, mejor déjalo aquí, sí, y voy con otro.
El otro ya hablaron con él.
Pero no como castigo, sino como medida deportiva.
Claro, el otro ya hablaron con él y decidieron no convocarle.
Hombre, claro.
Mañana hablarán con él y decidirán si le convocan.
Vale.
Recordad que Rubén Castro en el Betis está jugando y sobre él pesa una petición de 5 años.
Sí, sí. Y eso está complicado ese caso, además.
Y está jugando, digo.
Vámonos hasta Sevilla, precisamente. Pero para hablar del Sevilla. Hola, Oliva, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Pinchacito, ¿eh? Segundo pinchazo consecutivo del Sevilla.
Desde que dijeron que podían ganar la Liga, es que es muy fácil decir las cosas y luego hacerlas, ¿eh?
Sí, bueno.
Vale, Oliva, ¿te has enterado, no?
Sí, sí, me he enterado perfectamente.
Vale. No, te lo digo por si acaso no...
Pero bueno, el Sevilla sigue en esa pelea. Ahora se ha alejado, es verdad. En 7 días se aleja de esa carrera por el título... Posiblemente porque el equipo o Sampaoli viene jugando con un once tipo, con lo que tiene, sin tirar demasiado de la segunda unidad, y porque considera que es el equipo tipo para ir jugando semana a semana. Y es curioso, el equipo cayó en Copa del Rey y sin embargo, estando más descansado, le han llegado los tropiezos. Además, Sampaoli cuando cayó en Copa del Rey, en su entorno más cercano dijo que es lo que más le mataba, el dejar de competir entre semana, porque cree que es lo que mantiene más activado al equipo. Y con más descanso, con semanas limpias, el Sevilla, sin embargo, en 7 días se ha alejado de esa carrera por el título después de la derrota en Cornellà del Prat y el empate de esta mañana ante el Villarreal. Es cierto que ha hecho méritos, ¿eh? En un partido muy cerradito, con un Villarreal muy reservón, que es verdad que ha tirado alguna contra y que ha podido también hacer su gol, pero ha estado muy metido atrás. El Sevilla ha empleado todo lo que ha tenido, ha habido momentos que ha jugado hasta con 7 hombres de ataque, ha tenido 2 grandes ocasiones y ha emergido una figura enorme, la del guardameta Asenjo.
Increíble. ¿Qué partido ha hecho, ¿eh?
Es impresionante.
¿Habéis hecho números?
¿Habéis qué?
¿Habéis hecho números, Oliva?
¿En números de?
¿Brotons? Campeonato, porque si habéis hecho 42 puntos...
Aquí tenía muy claro que para ganar la Liga se tiene que ir entre 85 y 90. Y eso es difícil si el Madrid coge carrera o el Barça, porque se irán seguramente por encima de 90.
En 2 jornadas todavía más.
Es que es muy fácil. Claro. Cuando el otro día alabábamos el mensaje de Sampaoli, muy bonito, porque es un mensaje digno de un entrenador
valiente. Es valiente.
Muy valiente. Pero claro, es que decirlo es muy fácil.
Hacerlo es mucho más difícil.
Yo no lo estoy matando. Digo que decirlo es muy fácil.
Está diciendo que es muy bonito.
Y hacerlo es muy difícil.
No, decirlo no es fácil porque para decirlo tienes que estar segundo, como estaba el Sevilla.
Lo que es muy difícil
es hacer la primera. No. Para decirlo, Lama, no es tan fácil porque tienes que hacer la mejor primera vuelta de la historia del Sevilla.
Repito, decirlo lo puedo decir tú y yo.
No, perdona. No, nosotros no podemos decir que vamos a ganar la Liga.
Manolo, argumentos tenía Sampaoli para pensar así.
Y tanto.
Después de la primera vuelta, ¿por qué no lo va a pensar?
Yo prefiero el discurso de Sampaoli que el de Simeone.
En este tipo de discursos
yo creo que hay algo más que el creer si es verdad o no el mensaje que lanzan, pero evidentemente es Sampaoli y con eso intentaría reforzar a su a sus jugadores de que estén convencidos.
San Paolo se ha marchado hundido del estadio. O sea,
yo no critico el mensaje de San Paolo, y lo que digo que es muy difícil ganar la liga.
Claro que es muy difícil.
Claro. El Barça. A San Paolo le preguntan y tiene dos opciones: hacerse el loco y decir lo que
claro.
piensa.
Sobre todo en un
después
año.
Después de la primera vuelta que ha hecho Sevilla.
Manolo, un año en el que uno de los dos grandes se marca como gran objetivo ganar la liga, en el caso del Madrid por el déficit de ligas. Claro, no, pero hay años donde dicen, bueno, este es el año de la liga. El Madrid, por ejemplo, viene de ganar Liga de Campeones.
Lleva 8 años que se marca ese objetivo, lo que pasa es que no la gana. Entonces, se inventa luego que no la pudo ganar porque no era su objetivo. Sí, los grandes salen a ganar la Liga.
Pero este año está absolutamente lanzado en eso de la Liga y es muy difícil. Y bueno, es muy difícil meterse en esa pelea.
En el encuentro de hoy ha habido otra noticia y es el asunto de los Viris. Ya lo saben, la semana pasada se lo contábamos, la Comisión Antiviolencia ha declarado a los Viris grupo violento y eso significa que no se puede entrar al estadio con pancartas, bufandas o banderas grandes y pequeñas de los Viris. Víctor Fernández.
Buenas noches.
¿Ha habido mucho cacheo, mucho control en ese fondo, en esa zona del estadio o no?
No, la verdad es que ha sido un día de una tranquilidad extraordinaria. No ha habido ni un solo incidente. Ha habido un pequeño acontecimiento, por decirlo de alguna forma, y es que se ha personado un notario en una de las puertas del Gol Norte, avisado evidentemente por un socio del Sevilla que quería entrar con... Eran tres Viris que querían entrar con una bandera de los Viris y para dar fe que no lo dejaban entrar, y me imagino que eso irán con ello a los juzgados porque entienden que la Comisión contra la Violencia no es nadie para prohibir que entre una bandera con el símbolo de Viris al terreno de juego. Eso lo dirán los juzgados. Pero es el único incidente, por decirlo, acontecimiento, porque no ha sido incidente, que por lo demás, total tranquilidad, eso sí, hemos visto un campo hoy absolutamente frío, sin animar, porque el alma del Sánchez Pizjuán son los Viris, evidentemente.
De cualquier forma han entrado miles y miles de personas
con una pegatina
que ponía sí. Yo soy Viri.
Mira, detrás de esa iniciativa está la plataforma Sevillismo Unido. Su portavoz es Juan Carlos Gómez. Hola Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Habéis repartido pegatinas que ponían Yo soy Viri. Y han entrado miles de personas con esa pegatina. Yo supongo que en Sevilla todo el mundo lo tiene claro, pero me gustaría que le quedara claro o que explicaras vuestra postura al resto del país, porque que el resto del país no sé si ha interpretado que hoy todos están con los ultras o que toda la afición del Sevilla es ultra del Sevilla.
Bueno,
eso lo he interpretado yo, sí.
En primer lugar, agradeceros a la COPE, a vosotros, para desde la capital de España, ¿no?, pues brindarnos la oportunidad de tratar de explicar este sentimiento que tenemos aquí al resto de España, porque dentro de Sevilla está muy claro, tenemos muy clarito qué es lo que es Viris, ¿no? Por ser ordenado, digamos que el grupo Viris, o grupo Viri-Viri, grupo como salió en principio, existe desde el año 1975. Si nos remontamos a esa época, bueno, de entrada es el grupo de animación más antiguo que hay, dada la edad que tiene, ¿no? Y ahí ni existía movimiento ultra, ni existía movimiento violento, ni existía nada, nada de nada. Era un grupo de animación, el grupo Biribiri, que es el mejor, para mí el mejor que hay, ¿no? Entonces, por ahí hemos pasado, pues, prácticamente todos los sevillistas, todos los sevillistas, la inmensa mayoría, ¿no? A lo largo de tantísimos años, imagínate cuántas generaciones han estado en esa grada de Gol Norte animando. Por poner un ejemplo, después de tanto tiempo, ¿no?, yo te diría que no existe una casa de un sevillista en la que no haya una prenda Viri. Una prenda Viri me refiero a una camiseta, a una bufanda, a una pulsera de estas de tela, que puede pertenecer perfectamente al hijo, al padre o al abuelo. Y usando el masculino por todo, porque también puede ser de la hija, de la madre o de la abuela, porque ahí estamos todos unidos, ¿no? Entonces, para nosotros, para el sevillismo, Viri es sinónimo de colorido y de animación, de salir, de seguir unos colores, de animar, de viajar con el equipo, de pasarlo muy bien, de bailar y cantar muchas sevillanas por muchos sitios, de disfrutar, de conocer muchos lados.
Sí, pero también ha habido muchos incidentes protagonizados por los Viris.
Bueno, vamos a ver. Dicen que sí, yo te puedo decir que en el Ramón Sánchez Pizjuán, desde hace ya bastante tiempo, y me remonto a 2-3 años, no hay ningún incidente, ninguno.
Pero en desplazamientos yo he visto imágenes y he visto auténticas batallas campales.
¿De qué grupo no se ven? de qué grupo no se ven. Yo te podría decir, nos vamos...
Ya,
no...
pero eso no justifica, ¿eh? O sea, que se
no,
vean
no, no,
otro...
no, por descontado. Vamos, hacemos un paréntesis. Yo critico, yo condeno la violencia, por descontado. O sea, no vayamos a pensar... Aquí estamos defendiendo un sentimiento y, por supuesto, la inmensa mayoría de los viris condenan la violencia, la inmensa. Y cuando te digo viris y sevillismo es lo mismo. Mira, por ejemplo, hemos empezado diciendo que yo os agradezco la oportunidad que me brindáis desde la capital de España para explicar al resto de España, fuera de Sevilla, qué es el sentimiento viris. ¿Habría que explicarle a alguien que la capital de España es Madrid? No, ¿verdad? Todo el mundo sabe y tiene asumido... pues que la capital de España es Madrid. Y sin yo nombrar Madrid, cuando yo he dicho la capital, pues todo el mundo sabe que me refiero a Madrid. Aquí en Sevilla, cuando hablamos de viri, todo el mundo sabe que nos referimos a animación por parte del hijo, del padre, del abuelo, de quien sea. Una grada de animación espectacular. Pero como me dicen a mí algunos de los que están ahora más metidos en el retarro, dicen, nos cuesta mucho trabajo mantener a muy poquitos que hay, que sí es cierto que hacen lo que tú dices, como lo hacen en todos lados. Pero claro, sería absurdo pretender que un crío de 19 años que le levanta la mano al padre, que le levanta la mano a la madre, que falta al instituto, que falta cualquier cosa, ¿no? Que ahora cuando vaya al furbo se convierta en una persona modelo, ¿no? Esa persona es problemática, pero no es porque sea problemática porque sea viri en absoluto, ni porque vaya al Sevilla en absoluto. Es que es una persona problemática como hay muchísimos en esta sociedad. El furbo es un reflejo de la sociedad. Entonces, claro, sin la sociedad hay violencia. Cada vez, afortunadamente menos, en el fútbol es violencia, cada vez, afortunadamente menos. Y, por ejemplo, en nuestro estadio, yo te puedo decir que hay prácticamente ninguna.
Pero vamos a ver,
ninguna.
Si hace menos de dos meses hay 11 tíos
el 21 de noviembre,
que han podido matar a un italiano, son 14, pero 11 son socios y supongo que todos Viris Norte. ¿No os dais cuenta de que el nombre Viris ha quedado secuestrado por un grupo de indeseables, como pasó con el grupo Frente Atlético, con Riazor, con Blues, con Ultrasur? Y eso será más importante ser sevillista que ser viri. ¿No os dais cuenta que ahora mismo defender el nombre genérico es defender también a un grupo de violentos? ¿O tú piensas que es lo que cuando en Coruña dicen, ay, que se han metido con los pobres Riazor? Pues claro, están pensando en los buenos Riazor, no en los que la han liado. O en los buenos Frente Atlético de Calderón, no en los que la han liado. Coño, es que le estáis dando más importancia a una marca de una peña que a la verdad. Por si son sevillistas de verdad, animarán también hoy. ¿O no? Hoy nos callamos porque nos han prohibido no sé qué del Viri. Pues ni lo ha prohibido Sevilla.
Yo no dudo de que son sevillistas de verdad, para nada.
¿Y por qué no han animado hoy? Porque les importa más lo suyo que el Sevilla.
No, porque mira, tendrán su estrategia, quieren recuperar el poder entrar sus emblemas dentro del estadio y yo ni entro ni salgo.
Pero si es que lo prohíbe la Comisión Estatal, no lo prohíbe el Sevilla. O sea, es que es una prohibición.
Sí, sí, de hecho el Sevilla hizo un comunicado hace poco en el cual simplemente ponía de manifiesto las medidas que ya venía adoptando desde hace un par de meses, ¿no? O sea, lo que dice el comunicado lo está ejecutando el club desde hace mucho tiempo.
Es que en Riazor cada vez que entra una pancarta de Riazor Bulls hay multa, es que en el Calderón no pueden entrar frente al Atlético, es que eso está pasando en todos los estadios, vais contra los tiempos.
Bueno, sí, pero nosotros hemos creado esta plataforma de Sevillismo Unido porque evidentemente la ley es la misma para todos, ¿no? Pero aquí nos sentimos un poco como, no sé, si porque ahora está el Sevilla en un buen momento deportivo, por no sé qué, ¿no? Nos sentimos como que se mira más hacia aquí, ¿no? Por todos los temas, todo se magnifica. Y después no entendemos...
Pero porque os miráis mucho al espejo, habla con los de Coruña, y el Depor está, deportivamente no es una amenaza para nadie. Y Riazor Blues está pensando siempre que van contra nosotros, ¿no? Y encima nos han matado un tío a las orillas del Manzanares.
No, y que después yo creo, Paco, que tienes razón cuando dices que aquí este caballero nos está explicando algo que yo creo que primero hace bien en explicar, pero que yo creo que la sensación de que la marca Viri en estos momentos está, todo el mundo la tiene en la mente, con un grupo ultra que no es tan limpio y tan sano, eso es evidente. Lo digo porque a lo mejor ustedes esta misma explicación que ha hecho Verón la tenían que haber hecho antes, o tenían que haber puesto una pegatina que fuera yo soy sevillista en lugar de yo soy viri. No lo sé.
Para nosotros
a mí me parece que
decir yo soy viri y decir yo soy sevillista es
sí,
lo
ya,
mismo.
Pero, sí,
lo
pero
de usted... los hechos violentos que a nosotros
sí, ya, pero
nos
es que...
Déjale hablar, Emilio.
Perdón.
Sí.
Adelante, Juan Carlos.
Sí, no, le decía que lo de los hechos violentos que cualquier sevillista que coja, usted pregunte, el 99,9% le condena
sí,
la violencia.
Sí, pero eso no lo hemos visto, Juan Carlos. Yo no he visto una manifestación de las peñas haciendo una conferencia de prensa diciendo estamos en contra de esto que ha pasado con estos jugadores italianos a los que les han estado
pues
a punto de matar. No lo ha sabido, no lo ha habido.
Aquí dentro
no habido.
Del sevillismo sí le puedo decir que hay bastante, bastante que no están en
absoluto. No, pero insisto, Juan Carlos, no ha habido una conferencia de prensa.
Es que, Juan Carlos, si los que estén de acuerdo son tan delincuentes como los que lo hacen prácticamente, o sea que es normal que no esté el sevillismo de acuerdo, el 99%, lógico.
Claro, pero hay muchísimas cosas que suceden y el sevillismo no está de acuerdo, pero tampoco podemos, cada vez que suceda algo de un grupo de vándalos, salir el sevillismo a decir a desmarcarse.
Ya, pero una pregunta, vamos a avanzar, Juan Carlos. ¿Vosotros, tú crees que sería bueno volver a animar en el campo? Porque Antiviolencia no va a tomar la decisión de que puedan pasar las pancartas de los viris para que se anime al Sevilla. Y hoy yo he escuchado a Sampaoli decir que ha echado de menos los ánimos desde esa zona del estadio. ¿Tú crees que hay que animar al Sevilla, aunque no se pasen las pancartas o bufandas de los viris?
Por descontado que sí.
¿Claro?
Nosotros aquí en Sevilla estamos acostumbrados a ver dos espectáculos. El del fútbol en el terreno de juego y el de la animación en la grada.
Claro.
Entonces hoy nada más que hemos visto uno. Hoy eso era algo, tenías un pellizquito en el cuerpo. Claro que sí, yo animo. Yo se lo comento a ellos.
Claro.
Yo se lo comento a ellos.
Con lo cual, lo de hoy es una cosa que directamente ha perjudicado al equipo. O sea, es una medida contra antiviolencia que ha perjudicado al Sevilla.
Es una medida que el Sevilla, digamos, o podríamos decir que está haciendo las cosas bien. Porque el Sevilla está cumpliendo a rajatabla todo lo que le viene impuesto desde antiviolencia, desde Madrid, donde sea. Está haciendo las cosas bien, pero no está haciendo el trabajo de forma eficiente, porque hacer el trabajo de forma eficiente para el Sevilla sería salvaguardando también los intereses del Sevilla. El Sevilla debía, de, por supuesto, condenar, como condena cualquier persona de bien, la violencia, como la condeno yo, como entiendo que la condenáis todos los que estáis ahí hablando, y como entiendo que la condenarían todos los que nos están escuchando, ¿no? Condenarlos, pero también hacer las cosas y llevarlos a rajatabla de forma eficiente, que no perjudique la buena marcha del equipo. ¿Cómo lo podría hacer? Pues no lo sé, ¿no? Habrá personas capacitadas y preparadas para poder llevar eso a buen término.
¿Expulsando a los violentos?
Los violentos ya los expulsó el Sevilla desde la misma noche esa. Además, mire qué situación más extraña y más rocambolesca. Hay un grupo de ultras que quedan con otro grupo de ultras, porque las personas que fueron todos, eran todos grupos de ultras, se pelean entre ellos en el centro de Sevilla. Y automáticamente el Sevilla, conocedor de que son socios del Sevilla Fútbol Club, los expulsa. La policía los detiene, los identifica, los juzga. Ya tenemos quien lo ha hecho que lo pague. Yo no quiero tener al lado mío una persona en el campo de fútbol que ha pegado un navajazo a alguien. Yo no los quiero, yo soy padre de familia.
Pero lo que ha pasado
no
hoy...
una persona al lado mío. Entonces el Sevilla coge y, salvaguardando mi integridad y la de todo, y salvaguardando su imagen, coge y los expulsa.
Muy bien hecho. Pero lo que ha pasado hoy es, ahora no animo al Sevilla para que se joda el Comité de Antiviolencia. Anda que los de Antiviolencia se van a fastidiar, pues no animen al Sevilla. O sea, es
absoluto,
contra el Sevilla,
absoluto,
el no animar va contra el Sevilla.
Eso es, no va a encontrar Sevilla, ellos tienen una edad, tienen unos pensamientos y entonces, pues bueno, ellos han decretado, no tienen obligación.
Oye,
de
Juan
animar,
Carlos, una pregunta, desde la más absoluta ignorancia, ¿Viris Norte es distinto que Viris?
Viris Norte es distinto que Viris.
¿Qué es Viris Norte?
Viris Norte es un grupo bastante amplio, que se sitúa allí en la grada norte, que son la mayoría encantadores, en los que hay chavales de todas las edades, de todas las profesiones, y que hay unos cuantos que sí es cierto que no, bueno, pues que sería preferible que no estuviesen allí.
Vale.
Hay otros grupos que están fuera del estadio, que no tienen acceso o poder acceder al estadio, porque el Sevilla los tiene vetados, porque han tenido cualquier injerencia delictiva, además, entonces el Sevilla le veta. El Sevilla actúa contra ellos, ya le digo que el Sevilla actúa bien, pero no de forma eficiente, porque si fuera eficiente velaría también por sus intereses, por los del Sevilla Fútbol Club. Entonces, Sevilla tiene claro que hay unos poquitos dentro del Viris Norte.
Pero
Viris Norte, ya si hablamos del grupo...
Juan Carlos, poquitos no,
sí, pero siempre son poquitos.
No,
pero,
poquitos dentro de un grupo...
Pero
no,
hay un grupo que les defienda a los poquitos.
Claro, es que, escucha, Juan Carlos, poquitos, si son 30, subidos en un autobús, te desgracian una gasolinera en un desplazamiento. ¿Sabes lo que te digo, no? Que te quiero decir eso, pero que eso de poquitos suena a osito de peluche. No son poquitos. Si llenan un autobús en un desplazamiento a Málaga y para en una autovía, en una estación de servicio, te destrozan la estación de servicio. O sea, que es que hay que, por eso te digo que lo de poquitos si fueran dos o tres, pero si llena un autobús ya es un peligro.
No hace mucho estuvimos por allí por Madrid, recuerdo precioso, cuando jugamos la final de la Copa del Rey, nos desplazamos 85.000 sevillistas, todos nos sentíamos viris, iban miles de bufandas viris, íbamos todos de todo, y yo creo que no hubo ningún incidente, ni por el camino, ni en la gasolinera, ni en la capital, ni en nada. Entonces, porque haya un grupo que de vez en cuando la líe, pues mire usted, si cogen estos, que hoy en día hay cámaras que se pueden identificar a las personas, oye, pues si te he cogido, tú te coges y la pagas, pero me da igual que seas viri o que sea de cualquier otro grupo. Yo no nombro a ninguno, me da igual que sea de cualquier otro. Tú lo que eres un delincuente, pues voy a por ti. Pero no tenemos que mezclar esto con el tema del Sevilla. El Sevilla, ¿qué tiene que hacer ahora? ¿Poner guardia jurado en todos los bares de Sevilla cada vez que tenga sus picantes,
Juan Carlos, sus teches? Juan Carlos, te agradezco mucho que nos lo hayas explicado hoy aquí en el Tiempo de Juego, ¿vale?
Os lo agradezco a vosotros la oportunidad de poderme expresar y de poderlo explicar.
Solo faltaba.
Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Estos grupos ejercen una especie de chantaje emocional sobre el resto del estadio, porque claro, ¿verdad? Son los que animan y tal. Pero bueno, por ahí ya pasa el Valencia con los Yomus, el Barça con los Bosios, el Madrid con el Ultrasur. Es que por ahí hay que pasar, que es que ellos no son los dueños de la atmósfera del estadio, aunque se les eche de menos un partido y una temporada y digamos
más un teatro. Una identidad que no es
que yo no veo mal.
Oye, hay que pasar y es un sarampión que se cura.
Exacto. Vamos rápido, que tenemos que irnos a Gijón.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía, 1000 coches de ocasión, desde 3.000 hasta 60.000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web, fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo, certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales, 40.000 metros de exposición y talleres, y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198-91-356-6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Cariño, ¿me sigue ese coche?
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC Iván. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en este tertulión de tiempo de juego, la Super Bowl 0-0. Angelito, ¿pero qué es esto?
Los dos mejores ataques, los dos que siempre anotan en el primer cuarto, y solo estamos viendo defensas. Hasta ahora ya hemos visto 4 sacks, 2 por cada bando, es decir, tumbar al quarterback. Acabamos de ver un fumble, perder la bola, vamos, todo estadísticas defensivas y nada en ataque. No aparece Jones, no aparece nadie. Así que 0-0, New England Patriots, Atlanta Falcons.
O sea, lo mejor, el himno todavía, ¿no?
Pues sí, hasta ahora la verdad que sí. Alguna carrerita, alguna recepción de Edelman, poco más.
0-0, Lama, de momento, en la sí, Super Bowl, ¿eh?
Ahora vamos a anotar. Sí,
tranquilo, boludo, mañana a primera hora.
Vale, que lo habías puesto la quiniela, Lama.
Empieza para.
Así salía del
hasta
Molinón.
Que no salga Torres Antoñito, no lo arreglo.
Así salía del Molinón hoy la afición del Sporting después del Sporting 2 a la vez 4.
Horrible, sin palabras.
Un desastre más. Muy decepcionados porque vemos que no juega nada el Sporting.
Muy triste. Así no vamos a salir adelante esta liga.
Son, creo que muy malos somos. Con estos mimbres no hacemos esto.
Horrible. O sea, no hay esquema, no se mejoró nada con el cambio de entrenador, lo que era esperable. Por otra parte, soy enormemente pesimista.
Así estaba la afición del Sporting. Era el tercer partido de Rubi en el banquillo del Sporting. Había jugado 2 fuera, era el primero en el Molinón. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantado de conocerle y de saludarle.
Muchas gracias, igualmente, por supuesto.
Tiene que haber sido un día difícil, porque estaba marcado en el calendario el de hoy como una fecha en la que tenía que empezar el renacimiento, y lo que ha llegado es, parece, casi una sentencia.
Sí, tengo que reconocer que hoy ha sido un palo duro, ¿no? Porque estábamos muy ilusionados con este partido, porque pensábamos que, pues bueno, pues que nos podía dar una oportunidad importante para acercarnos a los puestos de salir de abajo, y ha sido un día muy aciago. La verdad es que hemos estado muy espesos y el equipo pues no ha tenido un buen día.
Yo no tengo ninguna esperanza. Es verdad que soy pesimista por naturaleza. Usted la tiene que tener por obligación, porque está en el banquillo, pero desde fuera, ¿realmente entiende que la gente no confíe en este Sporting?
Hombre, pues está claro que si jugamos como hoy, pues lo entiendo perfectamente. Lo que también quiero transmitir es que bueno, que no vamos a tirar la toalla en ningún momento, que vamos a convencer a los jugadores de que se puede hacer mucho mejor, y sobre todo lo que no podemos es regalar tan fácilmente situaciones de gol en jugadas un poco simples, ¿no? Nos han tirado 3 penaltis en 2 partidos, en jugadas que no eran ni ocasión, ¿no?
Tal cual.
Tenemos que mejorar mucho en ese sentido.
O sea, ¿qué decisión toma un entrenador cuando Amorebieta, en la situación que vive el Sporting, da un codazo como el que ha dado hoy en el área, sin nadie alrededor? O sea, que a plena luz del día, como el que dice, vamos, que le ha visto el árbitro sin ningún problema.
Sí, es lo que te comento. La situación nos hace llevar un poquito a tomar una decisión, alguna decisión un poco absurda, y nuestra labor va a tener que ser que eso hay que corregirlo sí o sí, porque al final, pues bueno, lo que no puedes es regalar o conceder situaciones tan fáciles, ¿no? Pero para eso hemos venido, para trabajar en ello, para pelearlo hasta el final, y lo que sí que tengo claro es que esto da muchas vueltas, y si mejoramos un poquito nuestro momento de salida, aún tiene que llegar.
El próximo fin de semana en Leganés, el Sporting está a 5 puntos del Leganés, que es el que marca la salvación. Si no gana el Sporting, mucha gente dará por finalizada prácticamente la temporada, vamos. O sea, ese sí que es el partido, que es una final para mal, puede ser. El empate supongo que no vale en Leganés.
No, bueno, es que los empates de aquí a final de liga valen de poco. Es decir, los empates, como no los juntes con victoria, pues realmente no nos van a servir de muy poco. Nosotros vamos a ir convencidos de que podemos hacer un partido mucho mejor que lo que hemos hecho hoy, que hemos demostrado fuera de casa en estos partidos que podemos ser un equipo incómodo, y además, pues bueno, también tenemos gente que ha venido nueva, que nos tiene que ayudar, y tenemos que tener la esperanza en que este equipo tiene que crecer aún.
Oye, ¿es verdad que esta semana se ha visto usted con Abelardo en un café privado para charlar sobre el equipo?
Sí, hemos estado juntos, hemos estado hablando del equipo, de la ciudad. Me ha ayudado un poquito a conocer un poco en todo el ambiente en que me rodeo, ¿no?
Qué buen rollo, ¿no? Porque que la persona a la que echan de su puesto de trabajo, el que llega a reemplazarle, tenga la oportunidad de poder hablar así, de buen talante con él.
Sí, es una costumbre que a mí me gusta intentarla respetar al máximo siempre, porque al final la persona con la en la que he estado trabajando con estos jugadores es pues una persona que tiene mucha información. Él se ha prestado a intentar pues transmitirla y sin más, tampoco es una cosa pues bueno que vaya a ser decisiva para bien o para mal, pero yo creo que un profesional pues que le puedan pues bueno dar cuatro opciones de la forma de ser de algunos jugadores pues siempre es interesante.
Miel y limón, mister.
Sí, lo sé.
Miel y limón.
Llevo 15 días totalmente desbordado con la voz y pero bueno, es lo que toca, que al final todo llega a buen puerto.
Muy bien. Póngase en manos del doctor Maestro, que es un fenómeno ahí en el Sporting, que a mí ya me ha curado unas cuantas afonías. Un abrazo. Sí,
bueno, muchas gracias, un abrazo para vosotros.
Gracias. Rubi, entrenador del Sporting. Carlos Andrés Llamas, Cope Gijón, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas.
Eso, el entrenador tiene la obligación de decir que eso, que hay que luchar hasta el final y todo eso, pero cada vez tiene peor pinta. O sea, la gente ya sale del campo pensando en que hay que pensar en el año que viene.
Sí, lo hemos escuchado. La gente que salía del Molinón, pues pesimista, ¿no? Como lo estás tú, y la gente ya te diría tan desanimada que ha creado o ha caído, mejor dicho, en la indiferencia, ¿no? Hoy cuando ha acabado el partido, en los últimos 10 minutos, apenas había 3.000, 4.000 personas en el estadio, se había quedado vacío el Molinón. Indiferencia total, no ha habido protestas contra nadie, una victoria en 19 partidos, Rubi que está haciendo una pretemporada en medio de la liga, pero con muchos cambios de un partido a otro, por ejemplo, tres jugadores titulares en Bilbao hoy estaban fuera de la convocatoria, y luego el desquiciamiento de la plantilla expresado en la figura de Fernando Amorebieta.
Bueno.
Un desastre, y además, Juanma, seguro que coincides conmigo, dando una imagen horrible del Sporting.
Sí.
Ya no solamente en lo deportivo, perjudicando a su equipo, sino dejando una imagen de un hombre que juega con los brazos, con los codazos, que agreda a rivales y que hace daño a los rivales.
Recordman en amarillas, pues nada, a ver qué es lo que pasa. Desde luego, el equipo que se ha confeccionado este año y, lo de los últimos años está siendo auténticamente desastroso en el Sporting.
Al menos ha debutado Traoré marcando, ¿eh?
Sí, 2-0-3, mire, el jugador más alto de la historia de la Liga, un centímetro más que Zigic. Y bueno, a ver si aporta goles para el Sporting. Gracias, Carlos.
Hasta mañana, Juanma.
Osasuna también fastidiado, con la derrota en Anoeta frente a la Real Sociedad. Y rápido un paso por Valencia. Hugo Ballester, buenas noches.
Juanma, gana Atlanta 7-0.
Ah, bueno, primero un paso que pasa en
Touchdown Falcons. El corredor, el running back de Devonta Freeman, hasta ahora el mejor jugador del partido, ha conseguido el touchdown después de dos recepciones también de Julio Jones. Así que se adelanta Atlanta, el mejor ataque de la liga de momento, manda 7-0 en el segundo cuarto a falta de 12-15 para llegar al descanso.
OJ Simpson era running back, ¿no?
Sí.
Era corredor.
Sí. Pierde Donald Trump.
Bueno.
Porque él es de New England.
Es amigo de Brady.
Es muy amigo del dueño, le votó incluso Bill Belichick, y eso que es
normalmente que pierde Donald Trump, que es importantísimo.
Bueno, ya veremos.
De momento.
Y Brady, digamos que le prohibió Giselle Bündchen seguir apoyando a Donald Trump, literalmente. Dijo, eso preguntárselo
a mi mujer. Atlanta puede ser expulsado mañana de los Estados Unidos de América.
Efectivamente.
O pueden firmar un tratado anti-inmigración de Atlanta el resto de
Estados Unidos. No, pero un murito.
Sí. O puede haber un murito.
Y que lo hagan los mexicanos, y que lo paguen los mexicanos.
Exacto.
Bueno, a ver qué es lo que pasa. Hugo Ballester. Recaída total en Valencia,
Sí, la verdad es que sí. Para aquellos que pensaban que con aquellas dos victorias de manera consecutiva ante Español y Villarreal, el Valencia veía la luz al final del túnel, nada más lejos de la realidad. Quedan por delante 18 jornadas de liga. El Valencia hoy estaba pendiente, el valencianismo estaba pendiente hoy de ese partido entre el Sporting y el Deportivo Alavés, para ver si Alavés conseguía llevarse los tres puntos, porque esa es la realidad del Valencia, que mira hacia abajo, que el objetivo es la permanencia y que tiene un vestuario totalmente fracturado, un club sin organigrama, con un director deportivo interino, con un entrenador que hace no mucho tiempo era el delegado del club, con la presidenta que no viene a Valencia, el dueño tampoco.
Es que siempre es lo mismo.
No, pero ahora han echado a Kempes. Ya
sí, ahora
hay mejor.
Pero te digo, lo que me está contando Hugo, no por ti, pero que es el repaso de sucesos.
Sí, es que es lo mismo.
Ficharon a estos el último día, la presidenta no viene, Peter Lin está en no sé dónde. Es que es siempre lo mismo, Hugo, tío.
Es que aquí ha sido entrenador Gary Neville.
Eso también, mira, te quedaba por recordarlo.
Es que aquí ha pasado mucho en muy poco tiempo, porque parece que el Valencia lleva hundido en el pozo desde hace muchos años, pero hace menos de dos temporadas estaba jugando la Liga de Campeones. Entonces yo creo que los acontecimientos te van atropellando, y es cierto que tienes que recapitular para poner en situación a la gente que piensa que el Valencia con dos victorias va a salir de ahí abajo. Y como decía Paco esta mañana, por si fuera poco, después de que el Eibar te gane en Mestalla 0-4 y de que el estadio se vaciara a falta de más de media hora para que terminara el encuentro, esta mañana nos desayunamos con lo que contaba.
Eso es lo preocupante, Hugo.
Que Kempes ya nos sigue.
Hugo, eso es lo preocupante, ¿no? Un poco también ya el pasotismo de la gente, ¿no? La gente en otras épocas, pues, de manera civilizada, pues se quedan, protestan, pues no les gusta lo que se está viendo, pero ahora mismo ya la gente no está ni con fuerzas para eso. El aficionado acaba, se marcha con la cabeza agachada, quitando de la gente de la curva norte por la problemática que tiene, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Cuando una afición, pues...
Es
pues,
que hay que gritar muy alto para que te oigan en Singapur, David, entiéndelos.
Sí, no, sí, lo entiendo, Paco, pero desgraciadamente se cumplen ciertos pronósticos, ¿no? Y entre otras cosas, en momentos malos, pues a ver a quién se encara la gente, ¿no? A quién mira, porque lo ha dicho Hugo, ayer miraban al palco y no estaba Lei Jun, el dueño que tampoco viene, y claro, la gente está un poco...
¿Tú tienes alguna duda, David, de que el Valencia se va a salvar?
Yo no tengo ninguna duda.
Claro, pero escucha, es que te iba a decir, la mejor noticia para el Valencia es poner hoy el partido de la Real y del Sporting, de Osasuna y del Sporting.
Claro, no tengo ninguna duda por eso, es que ya sabemos en cuanto a las puntuaciones por abajo, creo que somos la peor liga...
Totalmente, de la historia.
De la historia, sí. Entonces ves el Valencia y sabes que está mal, pero yo el consuelo es, vale, no lo podemos hacer peor y estamos 6 puntos por encima.
Sí, este es el año donde será más fácil encontrar 3 peores ya, que bajen de golpe.
Pero se lo decía David porque ahora quizá, que es el mes de febrero, sería el momento de empezar a trabajar para el año que viene. Este era el momento para...
Claro, Brotons, pero ¿con qué equipo de trabajo?
Bueno, es que hay que buscar...
Con Alessanco, que es el director de la escuela, es que está de interino.
Es que hay que buscar un equipo de trabajo.
Con Boro, al cual le han cargado el muerto, no solo de llevar el equipo, sino de decir que el mercado de fichajes se ha llevado según su criterio. ¿Con quién haces un equipo de trabajo? El problema no es el hoy, Brotons. El problema es el mañana. El problema no es que esta temporada haya 3 equipos peores que tú. El problema es que llevas 2 temporadas... El Valencia Club de Fútbol, con 98 años de historia, 2 temporadas rozando puestos de descenso.
Pero es por eso igual, te digo que es el momento de trabajar ahora, porque ahora puedes pensar en jugadores para el mes de junio, ahora ya, puedes...
Las decisiones las van a tomar los mismos, Brotón, claro. Si las decisiones que están tomando son erróneas todas.
Pero si es que además pensar en el futuro asusta. Si es que aquí se está hablando, y Hugo tendrá más datos sobre eso, de que hay que rebajar el presupuesto en 40 o 50 millones de euros por las pérdidas que se van a tener. Es decir,
actualmente
que si están
son
en 120
millones,
tienen
que
ir a
70, 75 claro. millones.
Que sí, yo entiendo a Brotón, pero es verdad, si el Valencia dice, ¿cómo me gusta ese 7 de ese equipo? Pero es que está pensando primero en, me tengo que quitar a Parejo por la ficha alta que tiene,
claro,
me tengo que quitar a no
eso
sé quién.
Es.
O sea, primero tiene que solucionar lo de dentro para luego pensar lo de fuera.
Y después, no sé si ha sido Roberto que lo ha dicho también ahora mismo, y después la manera de trabajar. Hablamos de una estructura, un grupo de trabajo, ¿para qué? ¿Para después tener que ir a Singapur a que se tomen las decisiones? Muy difícil.
Hugo, gracias.
Un abrazo, Juanma.
Miel y limón para ti también, me parece.
Sí, también.
También. Pero tú serás, no, tú no es por...
Sí, por los banquillos también.
Sí,
Dios
sabe Dios dónde estarías. Venga, hasta luego.
Adiós.
Un rápido paso con la Copa de África, Fernando Evangelio.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Estás en Camerún todavía celebrándolo o qué? ¿Cómo
sí,
está?
Sí, me vuelvo mañana.
En el charter de Camerún, que vienen a más, vuelven a Madrid. Sí, que ha ganado... ¿Cuántas finales ha perdido Cooper? He flipado cuando habéis dado
6,
tanto en tiempo de juego.
Seis finales, sí. Lo has dicho al principio del último tramo de tiempo de juego.
Dos con el Mallorca, dos con Valencia... Exacto. Una con el Aris, una con Egipto y la
de hoy, sí, sí. 6 finales. La verdad es que al hombre le han preguntado esta semana por eso, antes de la final, y ha torcido un poquito el gesto que va a hacer. Si es que es mala suerte. Ha empezado ganando Egipto, también perdió
que en la última jornada un torneo de clausura de Argentina.
Bueno, ¿sí? pero llevar a finales al Mallorca y al Valencia, a finales de Copa...
Tiene
Europa,
mucho mérito.
Vamos, por favor.
No, y además creo que va con New England en la Super Bowl, o sea que es el culpable de...
También hay que decir que hoy el planteamiento de Cooper se ha merecido un castigo, porque ha sido adelantarse en el marcador y después el partido de Egipto, salvo los primeros minutos y después de marcar el gol.
Cooper.
Pero es que le ha vuelto a pasar. Cooper, a Camerún le ha remontado.
Bueno, pues sí, dime.
No, muy rápido, que una selección que ni entraba en los pronósticos antes de empezar el torneo se ha llevado el título. Camerún lleva 5 Copas de África ganadas.
Te iba a preguntar, ¿tú crees que baja el Leicester?
La situación del Leicester es muy delicada. Yo creo que al final no va a bajar,
Yo creo que por romanticismo debería bajar el este. O sea, que queda, te lo digo yo, para que ya cerrar el círculo,
redondear la historia. Y
redondear la historia.
Y ganar la Champions.
Eso es. Ganar la Champions y este año y bajar a segunda.
Y desaparecer. Igualar
al
City
y desaparecer. 30, ¿no? Sí, tío. El City fue en el 38, he leído hoy. Sí, sí, que hizo eso.
Sí, sí.
Está me parece brutal todo lo que pasa en ese equipo.
Muy delicada. Un punto por encima del descenso después de haber ganado el título. Yo creo que al final no va a bajar, pero que lo va a pasar muy mal. De hecho, la temporada de la Premier lo está pasando muy mal. El Leicester defiende mucho peor que el año pasado.
Mira, me dice nuestro compañero Bonri Chetti de Fox Italia, que nos escucha desde Italia, que el 5 de mayo de 2002 Cooper perdió la liga con el Inter en la última jornada.
¿Ves?
Otra más.
Ah, es verdad, eso no lo recordaba yo.
Pues mira, Bonri desde Italia, que nos escucha, un saludo, Bonri, pues nos lo cuenta.
No te vendría mal ese tipo, eso.
No, no me vendría nada mal. Venga, hasta luego, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Gracias. Preguntas para el tertulión. Paco González, ¿por qué crees que asturianos de pura cepa como Juanma Castaño o Marcos López dicen palabras como actitud o intensidad?
Pues no lo sé.
Lama, ¿crees que los dos partidos aplazados perjudican al Madrid al perder el ritmo de la Liga y tenerlos que jugar cuando llegue la Champions?
No se puede saber.
No se puede saber. No sabéis nada hoy. Tomás Guas, además me viene bien porque vamos mal de tiempo. Tomás Guas, ¿crees que si fuera Gaspar el Celta-Madrid no se jugaría hasta el Gamper? Si fuera por Gaspar.
Si fuera por Gaspar no se jugaría nunca.
Vale. David Albelda, ¿qué te parece la destitución de Kempes por simplemente haber dicho su opinión?
Si es por eso me parece mal.
Miguel Rico, ¿qué te gusta menos? ¿Las pastillas Juanola, los delantales de flores o las películas de Steven Seagal?
Las Juanola, es lo único que, de las tres cosas, es lo único que he catado.
¿Nunca te ha puesto un delantal de flores?
En la vida.
¿Y nunca has visto una peli de Steven Seagal?
Jamás, lo tengo prohibido.
No sabes lo que te pierdes.
Joder, Dios.
Hombre, pues
el buenísima. Delantal es una pasada.
Son súper románticas.
Sí.
Magníficas.
Brotons, ¿qué es peor? ¿Que Tebas meta mano en la pelota vasca o que una vasca meta mano a Tebas en pelota? Pero bueno, eso también es.
Esta es una pregunta muy de Super Bowl
sí,
antigua.
Sí, efectivamente. Pues sonido ambiente de Super Bowl, ¿qué hay, pasa?
Gol en las gaunas.
Touchdown Falcons, que empieza a poner tierra de por medio. Encontró al Tyden, es decir, al receptor alto. Han fallado el snap, ahora no van a conseguir la conversión, pero bueno, aún así ganan 13-0. Encontraron a Hooper, así que sigue dominando el mejor el ataque de la liga. 13-0 Atlanta Falcons.
Hoy todas las preguntas son estúpidas.
¿Hay bar en la Houston esta?
Emilio Pérez de Rozas, sí. ¿Mejor café solo que mal acompañado?
Mejor.
Hombre, ¿dónde va a parar?
A ver, y la última. El titular de Marca de hoy, Roberto Palomar, por orden del señor alcalde, ¿no es tendencioso? ¿Acaso Marca acaso para Marca el partido se tenía que jugar sí o sí?
Pues no, me parece un titular que siendo una noticia de las 3 de la tarde, pues empaquetas la noticia de otra manera, de una forma original. No me parece un,
¿fue
un
tuyo?
Titular especialmente...
Fue no. Diferente.
¿De quién fue?
¿Fue
Riquelme?
De Gerardo Riquelme.
¿Ves? Es
sí.
Que me los conozco a todos. Gracias, un abrazo a todos, tertulión.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
¿Cómo van?
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que gracias a la gran aceptación que tiene entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Salir al encuentro de aquellos que buscan una vida digna. Aproximarnos a los más desfavorecidos y, junto a ellos, construir una sociedad más justa. Es para Cáritas su seña de identidad. Pero esta labor no podríamos realizarla sin el apoyo de los más de 10.000 voluntarios que, junto a nosotros, dedican su tiempo y esfuerzo a tender una mano amiga que lleve la esperanza allí donde la han perdido. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
Cuando quieres vender o cambiar tu coche, quieres que te pase algo como esto.
No, 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 no te oigo. Dímelo más alto.
Enséñame la
pasta.
¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
En Ocasión Plus no hace falta. Directamente te ofrecemos más que nadie. Somos el número uno en compra de vehículos y mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Ocasión Plus. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Cerramos este tramo final de tiempo de juego, Fouto.
Mira, con cosas que se nos quedan en el tintero, WhatsApp y mensaje, nos escribe un Biri. Y dice que no nos intenten dividir, somos viris, somos sevillistas, lo que venga desde fuera nos hará más fuertes. Hay otro que se queja de que hablamos muy poco de baloncesto, ni entrevistas a jugadores ni entrenadores, es el segundo deporte nacional. Y Castaño recupera a Leiva, sinceramente era la mejor canción que tenía el programa. Saludos de Daniel desde Vallecas.
Muy bien, pues ya la pondré algún día. Gracias por estar al otro lado de la radio. Hasta aquí este tramo final de tiempo de juego. ¿Cómo dejamos la Super Bowl?
14-0 para Atlanta Falcons. Encima les dejaron repetir la conversión. Esta vez la metieron, así que 14-0 para Atlanta Falcons. Siempre llamaron de Comeback Kid, el hombre de las remontadas, el niño de las remontadas, a Tom Brady. Mucho tiene que remontar.
¿Cuánto falta para que llegue el halftime Lady Gaga?
8:48 para que termine esto, llegue los 10 millones de show.
Sí, pero 8:48 traducido en tiempo real, ¿cuánto es? Claro.
Por lo menos 20-25 minutos.
O sea, que llego a casa y está Lady Gaga. Cuando llegue a casa, está ya Lady Gaga preparada.
Esperándote.
Ahí está. Gracias a todos. Mañana nos vemos en el partidazo. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.